La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, dos importantes cifras se han movido el día de hoy. Arranquemos con usted, Orlando Villar. Buenas tardes, Villar. ¿Cómo vamos?
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Y una cifra positiva en la que venía insistiendo el gobierno nacional, pero que responsablemente el Banco de la República ha venido tomando paulatinamente. La reducción en la tasa de interés baja en 25 puntos básicos, queda en 9.25%. Esta decisión la ha tomado el Banco de la República, Gabriel, luego de analizar la cifra de inflación anual, su tendencia además decreciente en los últimos, el último año al menos, y los últimos meses todavía aún más pronunciada, al pasar del 5.3% al 5.1% entre febrero y marzo. Si se evalúa además la inflación básica, sin alimentos ni regulados, la tendencia sigue descendiendo, pasa de 4.9 al 4.8%. Parte de la información que tuvo en cuenta la Junta Directiva del Banco de la República para ajustar entonces las tasas de interés. Salió ya a hablar el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Dice, por supuesto, que es positiva, conveniente, que el gobierno venía pidiendo esta reducción, pero que les parece insuficiente, que debería ser una reducción más alta para que pueda impactar en mayor medida el bolsillo de los colombianos, su capacidad adquisitiva además y de endeudamiento. El banco insiste en que es responsable, que mantendrá entonces, si la inflación sigue creciendo en esa proporción o mayor, pues ellos se harán la evaluación para poder reducir aún más esas tasas. De paso, ajustaron, Gabriel, el pronóstico de crecimiento en un 2.6% para este 2025 y en un 3% para el próximo año, el 2026.
Bueno, Melquisedec, hablemos de cifras de desempleo. A ver, al parecer sobre el papel llegamos a un dígito, eso es para celebrar, pero lo veo a usted ahí haciendo jetas, como dice Alerta.
No, haciendo cuentas. Estoy mirando los cuadros y las cifras del DANE y hay un asunto que sería muy bueno para el país que el DANE precisara siempre, y es que ahora están hablando no de tasas de empleo o tasas de desempleo, sino tasas de ocupación y tasas de desocupación. Sí. Porque cuando hablamos de empleo nos referimos al formal o al informal. Y en el caso del formal, pues es aquel que tiene una vinculación mediante un contrato de trabajo o mediante un nombramiento cuando se trata de entidades públicas, etcétera, y que goza de todas las prerrogativas que contempla el Código Laboral. La desocupación o ocupación hace o incluye un ámbito mucho más amplio, y es que allí aparecen los informales, o lo que ahora llaman no informales, sino trabajadores por cuenta propia.
Hay una cifra que no se volvió a dar desde el gobierno en este mandato, es la cifra de quienes pagan la pila. Y ahí se sabe quiénes están pagando la pensión, la salud, quiénes tienen un contrato y por eso se está pagando. Y las empresas pagan también cuántos empleados tienen, de acuerdo a cada empleado, pagan la pila. Esa cifra no se conoce ahora.
Eso es lo que se llamaba antes empleo formal.
El formal.
Entonces, en este caso, el boletín oficial del DANE dice que la tasa de desocupación para el total nacional en marzo fue del 9.6%, una disminución, dice el DANE, estadísticamente significativa de 1.7 puntos porcentuales frente a marzo del año 2024, cuando era del 11.3%. Okay. Hasta ahí muy bien. Sí. Y por lo tanto, dice el DANE, hay un aumento en la tasa global de participación al pasar del 63.9% al 64.7%. Tasa global de participación quiere decir la presencia de la gente con un empleo o con una ocupación. Pues cuando ya vemos sobre cifras de ocupación o desocupación, resulta que entre marzo 2024 y marzo 2025, el dato oficial es que hay 1.057.000 colombianos más ocupados. El asunto es que de ese total, 621.000 son trabajadores por cuenta propia, es decir, informales. Y el resto son jornaleros o peones, 121.000, trabajadores familiares sin remuneración, 100.000 más, empleado doméstico, 98.000 más, que entre otras es trabajador familiar sin remuneración, en ese caso, y patrón o empleador, 20.000. Igualmente tenemos al obrero empleado del gobierno, ahí cayó la cifra en 74.000 personas de un año a otro. De manera que aquí lo que vale es un análisis y un debate a fondo, de frente al país, si se está generando o no empleo formal o simple y llanamente es que la gente está saliendo a ocuparse en algo, necesariamente no pero, con un contrato laboral.
Pero deme algo amable, 9.6 sirve, por lo menos tenemos gente ocupada, así sea en el rebusque.
Tendencia a la baja, además.
O sea...
No, que la gente está trabajando más, claro.
Sí, bueno, sí, pero... Pues,
hay más gente trabajando.
Hay más gente trabajando, pero la calidad del empleo en este caso entonces es menor. Porque si estamos hablando de trabajador por cuenta propia, es aquel que le toca asumir toda la carga prestacional a su bolsillo y no compartida con el empleador, que es cuando usted tiene un contrato laboral.
Bueno, señor, yo creo que esto, para entenderlo y para aplaudirlo o no, hay que pegarle un revolcón.
Hoy nos da alegría la noticia de cifras en la nación. Desempleo bajando, es una cosa buena, la gente trabajando. La cifra se baja solo un dígito, pero es de ocupación. 9.6 en marzo, pero muy poco halaga, el rebusque aumentando. Todo lo que sube tiene que caer. Si no hay formalización, la cosa buena no es. No es digno el empleo del que habla el gobierno, y por eso es bueno que siga el desempleo bajando, cada día bajando, en el pueblo bajando, pero sin informalidad diario aumentando, el rebusque reinando, sin prestaciones pagando.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, exsenador de la República, y soy la voz de los que muestran que la tasa de desempleo de 9.6 que acaba de entregarnos el DANE dice diferentes variables. ¿Cuáles variables? En primer lugar, sí, es una buena cifra para la economía del país, pero evidenciamos un elemento. Es el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia, o sea, lo que denominamos laboralmente independientes, o sea, aquellas personas que montan su trabajo y están cotizando en seguridad y salud. De otro lado, esa tasa de desempleo utiliza las dos formas de trabajar en Colombia, o sea, la formalidad y la informalidad. A pesar de que la informalidad disminuyó levemente, todavía sigue muy triste ciertos sectores que están perdiendo el empleo. Celebro que la construcción avance un poco, pero todavía mucho por hacer. Invito al gobierno nacional que aproveche este momento para que fije políticas públicas para generar empleo formal en nuestro país.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó don Hediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosas nos traerá.
Mañana en la Feria del Libro, don Hediondo presenta, Pedro González presenta El Día que se Rieron de Mí. Llega aquí el primer ejemplar.
¿Ya empezó a repartirlo?
Sí, empezó. Ya. Él lo reparte hace ratico, pero el libro lo está repartiendo ya. Sí, él es que es un hombre generoso que lo reparte mucho.
Bien.
Y es en la portada del Día que se Rieron de Mí, una foto de don Pedrito con una no mala cara, sino triste cara, y un niño haciéndole ja, el día que se rieron de mí. Bueno, Pedrito, felicitaciones.
Con mucho gusto, don Gravielito, es para su merced y para todos los queridísimos oyentes.
Nosotros también
oyentes.
Estamos esperando el día que nos riamos de los...
De los chistes.
Sí, va a ser lindo ese día, sí.
Y
está muy lindo, Pedrito.
La todos los agradecimientos que tengo ahí, y entre ellos, obviamente los compañeros de La Luciana, son genuinos, porque son personas muy lindas que han... compaginado y han hecho la vida más agradable, don Gregorio.
No, mañana le compramos el libro, Pedrito.
No nos iban a pagar por lo que hicimos.
Con el libro.
Ah, bueno.
Qué sí. Poco hicimos.
Sí, eso fue. ¿A qué horas es que es el lanzamiento? Eso es que,
¿a qué horas es el lanzamiento?
A las 4 de la tarde.
4 de la tarde, sí, sí. Feria del Libro. Eso es como en la película de Loquillo que yo participé.
Sí,
que me dijeron que si la había visto y dije no porque fue gratis. Entonces no tenía la obligación de verla. Donde me paguen, sí es la obligación de yo. No iba a ver esa cosa que hicieron.
Yo participé también en otra película, pero me pagaron.
Muy
me pagaron.
Bien. Sí.
El Anchorman va a ser mañana don Melquisede Torres, el que encarga de. Porque el Anchorman aquí es George.
George es el Anchorman. El Anchorman.
Y Anchorman va a ser el doctor Melquisede Torres. ¿Y
pero van a llevar alguna lora al lanzamiento?
Sí, señor. Va a ir la lora. Va a ir la lora, hay un stand especial para la lora.
Pilas se queda sin Anchorman, Pilas, cuidado. Cuidado que puede quedarse.
Le sugiero amablemente, Pedrito, que deje la lora en su estaca.
Yo ya le dije a la lora, por favor, mañana no se vaya a poner.
Pero
a
decir, si llega un espectador.
Mañana no.
Mañana no diga nada.
Ni grabaciones.
Porque usted siempre lleva la lora a la Feria del Libro. Yo
siempre la llevo y desde cuando comencé a grabar hace como 30 años.
Esa era la misma que tenía Pacheco.
Sí, señor.
La heredó.
Ah, su merced la conoció de razón que aprendió a decir que sí, escacorro.
Bueno, no más con la lora, hombre. Se queda sin Anchorman, vea.
Sí. Desde esa vez que grababa en Aguapanelas, ahí de la 100. Sí. Yo tenía mi lorita. Y desde esa vez ya empezaba a decir, Melco, Melco. Era lo único que decía. Y con Melco, el tiempo fue superando.
Bueno, Pedro.
Para don Gabrielito, para Villarcito, para Alexita, que también lo repartió hace años, ¿no, Alexita?
Sí, mi libro sí fue hace ya por ahí unos 6, 7 años.
¿Con qué editorial?
Con Editorial Planeta. Yo lo decidí, se llama el librito, perdón.
Que muy churro es el libro. Ya, muy churro.
Muy bonita la portada, páginas internas también muy bonitas, se fajaron los de Planeta.
Bueno. Sí, no, qué bueno, felicitaciones también. Y a Intermedio Editores también. Sí.
Muy linda también, lo felicito, Pedrito. Ya escribió un libro, ya montó en globo, ¿qué le falta? Le
falta repartir más cariño todavía.
Claro, sembrar un árbol.
Sembrar un árbol.
Se me olvidaba que estábamos para televisión.
Sembrar un niño, tener un árbol, sí, varias cosas.
Pero varias cositas. Oiga, están preguntando, Pedrito, la carátula del libro No soy yo el niño que está ahí señalando.
Es Villar.
Es Villar riéndose el día que se rieron de mí.
Burlándose, Pedrito.
No, Pedrito, jamás.
Bueno, yo. Bueno, trajo humor, Pedrito.
Bueno, con mucho gusto. Vamos a rifar tres libros entre los oyentes. El que primero diga, no, ponga una pregunta bien difícil.
Bien difícil.
Año de nacimiento de Alexa. Sí.
Pedrito, no, yo mentira, nunca he negado mis años.
Y les vamos a dar 200 años de cabello.
Pero no.
O sea, pueden fallar 200 Ay, años. O sea.
A ver.
Bueno, si van a robar a la Luciana. Sí, sí.
Me encanta. Me dan palo con mis años, pero yo nunca los he negado.
No.
Tampoco ando con un megáfono publicándolos, pues, en todas partes. Pues.
Bueno, Pedro, dele, a ver.
Para Risita también un cordial saludo, Risa Loquita.
Pedrito, buenas tardes.
Trajo chiste. No, Pedrito. A comprar el libro, sí, Pedrito.
Sí,
igualmente.
Pedrito.
Buenancito por allá se alcanzó a reír, me pareció.
Hola, Pedrito.
Ese no se ríe ni a palo, no, está serio.
Le hace saludo. Hola, Pedrito.
Qué saludo tan frío.
Asusivo, con calorcito.
Más frío, hermano, que el abrazo de la del peaje, qué cosa tan horrible.
¿Quién dijo que hay que abrazar a la niña del peaje, a la señora del peaje? No.
Pues cuando uno pasa por el peaje ya debería bajarse y abrazarlo a uno.
No, y además con ese frío pasó hasta las 3 de la mañana.
Y con ese trancón.
Apenas hable la ventanita y ya, y no.
O el abrazo de un padrastro.
Mucha gente está ya cogiendo carretera porque les dieron el puente, como usted dice.
Mucha gente ya está cogiendo.
Y oyendo la lucierna.
Bueno, Pedro.
Y ahí hay gente que no ha cogido carretera, pero hay gente que ya está cogiendo.
Sí, bueno,
y para Corocito también, que creo que ya lo saludé, y a su hijo Francisco.
Sí, Pedrito.
Francisco, llama el niño, ¿no?
No, Juan Pablo.
Perdón, me equivoqué, papá. Y el niño se mira al espejo y dice, me equivoqué, papá.
Bueno, déjelo tranquilo.
Y ya está trobando, Juan Pablo ya está trobando.
Ya troba, escuchémoslo, ¿cómo dice? Igualmente para Cocolizo y para Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos?
Buenas tardes, Pedrito.
No lo conozco, no nos hemos hecho favores, por eso digo que es una gran persona, un cordial saludo. Carlos, sé que ese grupo lo va a dañar. Yo sé eso. Sí,
ya, no, está dañando a nosotros.
Entre Carlos y Risaloca, a ver quién se mete en los pantalones más chiquitos.
Parecen toreros. Me ganó.
Me sentía Carlitos yo me con ganó. Una cuadrilla de toreros en Medellín.
¡Torero!
Risaloca y yo compramos vaselina para ponernos los pantalones.
Ojalá fuera para el pantalón.
A mí no me metan eso. Ahorita le mandamos fotos de cómo estamos hoy, ¿verdad?
Ojalá sea para el Bueno, Pedro, dele con el
amarillo. No, para otra cosa, con los pantalones. Ahorita le mandamos la foto de cómo estamos hoy y se da cuenta.
Para Lulú, para Edwin, para Gabrielita, igualmente para Triqui, para Chaparro.
Triqui, es Iván Bulla, nuestro productor de televisión.
Es Triqui Traque, es ver a Triqui Traque.
Bueno, ya dejé Iván Bulla tranquilo.
Un cordial saludo a Triqui Traque también. Y ingeniero John Camacho, y para todos ustedes un cordial saludo. Y a los siguientes, porque si no después, ay, ese viejo marica llegó y ni siquiera saludó.
A ver, hombre.
Y los que se están enganchando o se piensan enganchar más tarde, aquí a la señal de la luciérgana de la Caracol Radio.
Bueno.
Corto, espero.
Pero sabroso.
Dos corticos.
Corto, pero bueno,
dos corticos en el médico. Llega y le dice el paciente ahí con el doctor. ¿Y cómo se ha sentido, señor Monsalve? Dijo. ¿Cómo le parece, doctor? Dijo, ¿qué pasó? Dijo, me volvió la orinadera. Dijo, qué coincidencia, a mí también me devolvieron el cheque. Llegó otro señor a Cascao, a una clínica.
¿Cómo se llamaba el señor?
El señor se llamaba Melquis.
¡No!
Sí, Melquis, sí.
¿Cascado?
Cascado, con la cara así vuelta, nada. Sí.
Así como.
Casi, así como, sí.
Así como permanece con la cara vuelta.
¡Así!
Uy, se busca presentador para mañana.
Para.
Llegó cascado, vuelto nada, con un brazo partido.
No.
Una patica así como la de don Gabrielito por
no.
fuera.
Sí. ¡Qué horror, qué tragedia!
¡Ay! Pata así, esa barriga vuelta nada, eso era ver, la cara parecía parecía corozo. No, pero vuelto nada, así ensangrentado y todo.
Bueno, mejor dicho, como un Cristo.
Ay, yo Marcelo lo vio también, tal vez. Sí,
con esa descripción.
Lo vio en vivo y en directo.
Sin pelo prácticamente.
Hace 2025 años, Gabriel.
Y sin pelo, porque no se había hecho el implante. Alexita sí no necesita implante.
No, Pedrito.
Alexita tiene harto pelo en medio de todo, ¿cierto?
En medio de todo, sí.
Pedro, dele a ver, hombre, mire la hora, 4:35.
Mire, acá entonces, tengo más pelo acá.
Ya, vea, bueno, ya, ver, amarilla, uy, sí. De todos modos, Alexandra.
Se le alcanza.
No, señor.
A ver
sí, a los dos, sí, amarilla señor. De lado, sí.
Entonces el señor vuelto, nada, así sangrentado y todo, llegó a la clínica. No, hombre, el que sigue porras. Melquis
de porras. Uy, se salvó lo del Anchorman.
Que Melquis de porras.
Es porras.
Melquis de porras. Edad, 52 años, doctor. 50.
Le bajó dos.
Sí. Es que eso hace tres
claro,
años.
Sí.
¿Es usted casado? Sí, pero esto me lo hizo una buceta.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, ya prácticamente
¿qué?
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo así?
Sí, ya prácticamente, porque es que hoy es como si fuera un viernes prácticamente.
No, es como si fuera un miércoles.
No, pero es porque mañana es festivo, entonces hoy es como un viernes prácticamente.
Y entonces el viernes es como un lunes.
El viernes, es que el viernes va a ser un viernes complicado, porque el viernes va a ser como un lunes, pero como un viernes
pero,
a la vez.
Pero como complicado, toca trabajar sí. Normal. Ya,
sí, punto. Pero va a ser difícil, patrón.
No,
yo qué? No sé, yo y usted lo pensaría que nos tomáramos el jueves y el viernes también. Pues,
más, yo como que lo estoy pensando, pero yo.
para mí, diga.
Para mí, sí, para mis adentros.
Bueno. Ah, ya, porque igual como equipo podríamos, no sé, pronto planear como una... Como un taller creativo, patrón, por ejemplo, bueno, Cartagena.
Me parece bien. Algo. Háganlo ustedes, cada uno desde la ciudad. Yo desde Cartagena. yo los llamo, listo. Bueno, dale a ver.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Le dice un amigo al otro hermano, la mayor exportación de Australia son los boomerangs. Y también la mayor importación.
¡Y Ave María, hombre! Mi señora, doña Pepita, ¿cómo me le va? Buenas tardes.
Gabriel Andrés, ¿me escuchas?
Ay, señora, ¿cómo está usted?
Ay, yo estoy feliz de escuchándolos. Mira, estoy con mi radio súper atenta.
Claro.
Porque yo no me pienso perder sin anestesia con Mauricio Cárdenas.
Sí, señora, Mauricio Cárdenas, después de las 6:00 p.m, sin anestesia, Mauricio Cárdenas.
Sí, señor.
Ay, Pebbles. Ay, se alborotó la perra otra vez.
No,
¡callen esa perra!
Pebbles tiene todo el derecho de ladrar por la luciérnaga.
Sí, bueno, sí, señor.
Lado porque ella te oye.
Sí.
Y como que cree que tú estás acá, se tira al piso y abre las paticas para que le rasques la pancita.
Ay, es que sí, son muy lindas, sí.
¿Te pasa siempre eso con todas las perritas, Gabriela?
Pues a veces sí se voltean y pues...
Sí, le pasa.
Pues uno... Pues no, pues es que los animalitos reconocen la nobleza.
¡Ay! ¡Qué
sí, la nobleza mira, de corazón, sí, señora.
Es muy bondadoso.
Digo, Chapulín Colorado. Sí. Oye, mira, me llamaron unos amigos de Estados Unidos. Tú sabes que nosotros estamos muy bien conectados, gente sí, de Europa, todo. Sí, todo. Me contaron los de Estados Unidos que el gobierno de allá está recomendando no venir a Colombia. Tú estás contigo, Orlando Villar, ahí
sí. Aquí está, sí, señora.
Doña Hola, Pepita, ¿cómo me le va?
Me encanta saludarte. Igualmente. ¿Tú sabes si eso es así, verdad? Que la gente de Estados Unidos le dice, no, no vayan a Colombia.
Sí, señora, lamentablemente, y pues una mala noticia para el turismo, aunque Colombia tiene grandes destinos, por supuesto, muchos de ellos que son seguros. Si hay una alerta al Departamento de Estados Unidos que recomienda a sus ciudadanos que no visiten estas zonas del país por las condiciones de riesgo. Algunos departamentos, algunas regiones de Colombia, como Arauca, por ejemplo, se la señalan allí de tener riesgos extremos por crimen organizado, terrorismo y violencia armada. En Cauca, excepto Popayán, lo aclaran ahí, hay presencia de grupos armados y ataques violentos recurrentes. El departamento de Norte de Santander lo registran como un departamento con actividad de grupos ilegales y conflictos en zonas de frontera. La frontera colombo-venezolana, por supuesto, donde está Cúcuta, dice que tiene altos índices de secuestro, tráfico ilícito, detenciones arbitrarias además por autoridades venezolanas. Nariño, que ha sido añadido recientemente al nivel 4, que es el máximo nivel de alerta que tienen, porque señala que hay ataques con explosivos atribuidos a disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, y el departamento del Valle del Cauca, mire, lamentablemente, un departamento que acogió la COP16, donde llegaron todas las comisiones, donde se mostró y se escogió además por ser uno de los departamentos más hermosos, con la biodiversidad más grande del país y además una oferta gastronómica impresionante, pues tiene una alerta por atentados contra la fuerza pública y presencia de grupos terroristas. ¿Qué le dice Estados Unidos a sus ciudadanos para estos territorios de Colombia? Que reconsideren su viaje o escoger otro destino que pueda ser menos riesgoso para
bueno,
ellos.
Bueno, ay, señora.
Qué horror, Gabriel Andrés, y tenía pensado traer a unos amigos acá.
Sí. Tráigalos.
Sí, pues, tráigalos acá, señora, porque es que es muy triste que precisamente de algo que saca pecho el gobierno de Gustavo Petro es del turismo, de ese gran renglón y de cómo ha estado muy bien el turismo, y que ahora por culpa de que su Ministerio de Defensa, sus decretos no hacen nada y las guerrillas, las disidencias estén gobernando el país, pues muy triste que tenga, se llama el travel warning, señora.
Qué horror. Sí, señor. Los abrazo, los escucho toda la vida.
Bueno, señora, porque a las 4:49...
por fin, llegó don Gediondo acá. ¿Quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá?
Ay, ay, ay. Bueno, Pedrito.
Los entes que a esta hora van por veredas, campos, ciudades, que muchos están cogiendo
sí,
carretera,
pues,
¿no?
Claro, sí, porque puede ser puente para algunos, aunque el viernes trabajamos.
Por lo del primero de mayo.
Exacto.
¿Su merced sabe por qué fue lo del primero de mayo, Gravielito?
Hombre, sí, fue una masacre laboral, precisamente, no, por unas protestas.
Y de una fábrica textil que hubo un poco un incendio.
En Estados Unidos. El primero de mayo es de origen internacional y el día de mañana es de celebración en todo el mundo.
Sí, se recuerda por la lucha por adquirir mejores condiciones laborales. La fecha se inspira en un lamentable suceso que tuvo lugar durante una sangrienta represión en la fábrica McCormick en Estados Unidos.
McCormick.
Yeah.
Había una vez un buffet de abogados. ¿Buffet este se llama?
Sí, un buffet de abogados, sí.
¿Dónde van a comer los abogados? Un buffet.
No, eso es un buffet donde se come. El otro es un buffet de abogados, sí.
¿Una oficina de abogados?
Sí.
Se llamaban Jaramillo y Monsalve Abogados.
Jaramillo y Monsalve.
Jaramillo, Monsalve y Torres Abogados.
¡No me diga! Sí, Jaramillo, Monsalve y Torres, ok.
Y el logo era una lorita.
No, sí, decía, pero era un logo animado.
Sí,
así.
Sí.
No, a ver, no, un logo animado es que se mueva, no es que hable.
No, pero él se animaba, parecía al de...
Tenía el comercial, ¿cómo decía? Jaramillo, Monsalve y Torres Abogados. Y salía la lorita y decía...
Nada se nos ha escapado.
Muy bien, ok, sí.
Sí, eso sí, nosotros sí sacamos un mosquito de un toldo.
Sí.
Decían...
Okay,
nosotros sí sacamos una presa de un sancocho.
Ah, también decían
sí,
eso.
Señor, tenían comerciales. Consúltanos.
Y la lorita salía en el comercial.
Sí, llámame, decía la lora. Llámame. Sí, sí. Y Marquesidé también, decía la lora. Y la verdad terminaba con la frase, ¿qué si es cacorro?
No, señor, ¿cómo va a terminar así?
¿Usted sabe cuántos clientes tendría una oficina de abogados con eso? ¡Cero! Gabriel, me permite un paréntesis, excúseme, Pedrito, porque es que me están escribiendo desde el edificio de Planeación Nacional,
okay, señor,
donde me dicen funcionarios desde allí dentro del edificio. Son más de 1,000 funcionarios. Dicen, estamos secuestrados por la comunidad indígena en el edificio que se llama hoy En Territorio, la calle 26 con carrera 13, funcionarios de Planeación Nacional, de la entidad En Territorio y otras entidades del Estado. Me dice, es una mujer la que me escribe, la conozco, dejaron salir embarazadas, luego dijeron que madres, pero no alcanzamos a salir todas, bloquearon nuevamente.
No, hombre.
Oiga, Gabriel, rápidamente le complemento ese dato con una situación que se dio en Nariño. Indígenas rodearon e impidieron continuar una operación y retuvieron 8 uniformados y les impidieron el paso, no los entregaban hasta hace algunos instantes.
Bueno, de nuevo, la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, ¿dónde está a esta hora? Bueno.
Porque ese es un edificio del gobierno nacional, ahí no tendría injerencia el gobierno distrital, excepto en la zona exterior.
Bueno, señor. Bueno, Pedrito.
Entonces volvemos con la oficina de abogados.
Sí.
Se llamaban Jaramillo, Monsalve y Torres Asociados. Abogados.
Abogados.
Así, abogados. Sí, sí. Y la lorita ahí, Jaramillo, Monsalve y Torres Abogados. Sí. Consúltanos, que si es cacorro. O
sea, no, pero a ver, hombre, no.
Entonces llegó una vez un asesor internacional, les dijo, ¿pero qué es esa mierda? Llegó y les dijo.
Ah, ¿pero qué? ¿Eso qué? ¿En español qué significa?
¿Eso qué significa? Decía.
Ah,
decía,
ok, ¿pero qué significa eso? Sí, dijo, exacto, la lora. Sí, la lora, no, el español. En español dijo la lora, no. El gringo fue el que dijo eso.
Entonces dijo, no, pues habló el primero, somos Jaramillo, Monsalve y Torres, abogados.
Claro.
Nosotros prestamos toda clase de asesorías.
Penal, y a veces cantamos.
También, civil. Sí, y sí, cantamos también. Jaramillo, Monsalve y Torres Abogados. El que se cacorro.
¡No, hombre! Ah, esa lora tan necia, hombre. Sí.
La mierda no va a funcionar, dijo el gringo.
Sí.
Choca que pongan un nombre más internacional.
Dijo, ¿eso qué significa en español?
Que toca que pongan un nombre más internacional.
Ah, ok. Sí.
Y dijo, ¿y cómo qué se le ocurre a su merced? Dijo, ¿y usted qué dijo, sujete? ¿Qué le ponemos? Dijo, algo más internacional, por ejemplo, McCormick, McCormick and McCormick Lawyers.
McCormick, McCormick, McCormick and McCormick
sí,
Lawyers.
Sí, eso que de Jaramillo, Monsalve.
No, Torres, McCormick Lawyers, sí.
McCormick, McCormick and McCormick
Lawyers. Claro.
Y se asociaron entre ellos, ¿será que sí? Dijo el otro sujeto, yo me inventé los nombres de los abogados y la lora tenía que ser cacorro.
Bueno, ya, a ver.
Entonces lo cambiaron y sí, pusieron un aviso
hogar. Y quitaron la lora, sí,
y quitaron la lora, eso, ya, ¿no?
Qué wey, ay, gracias a Dios.
Y la lora cuando la quitaron, que sí es cacorro.
Bueno, ya, descansamos de la lora.
Y pusieron un aviso hogar de fluorescente así.
Sí.
McCormick, McCormick
and McCormick, McCormick Lawyers.
Lawyers. No, pero eso, la embarró la secretaria con la primera llamada.
¿Por qué?
Digo, ella contestó, McCormick, McCormick and McCormick Lawyers, a la orden. Hágame un favor, páseme al doctor McCormick. ¿A cuál de los tres? ¿A Jaramillo, Monsalve o Torres?
Adiós. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! ¿Cómo vamos?
¿Cómo se topa, don Gravielito?
¿Cómo está usted?
Pues aquí pendiente, su persona, ¿qué horas tiene sin anestesia?
Hoy, 6 de la tarde, Mauricio Cárdenas sin anestesia.
Ah, bueno, su merced, y que lanzó el libro don Pedrito, ¿cierto?
Sí, señora.
Pues también vi que la cita Dávila,
Vicky,
también lanzó su libro.
Sí, señora.
¿Cómo es su vida y todo? La joda, como ella es candidata presidencial también, sí, don Gravielito. Bueno, eso se llama estar atentos con la joda. Hola, don Orlandito.
Patojita, ¿cómo me le va?
¿Quién será? Oiga, hablemos de los puntos de concentración para las marchas de mañana y qué está pasando, si hay alguna joda ahorita importante.
Sí, en este momento lo comentábamos más temprano, en el centro de Bogotá, oficinas como el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Notario y Registro siguen con los inconvenientes por la minga indígena que bloqueó la salida de las personas. Allí los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, los gestores de diálogo, como se les denomina a estas personas, están tratando de mediar en la situación para que permitan la salida de las personas, de los funcionarios. Se limitaron a permitir la salida apenas de quienes eran adultos mayores de 55 y quienes eran cuidadores de menores. Ni almorzar ha podido salir esta...
Ni a recreo puedo salir.
Prácticamente no lo dejaron salir.
Sí. Qué horror su persona.
Situación complicada. Pero bueno, hablemos de mañana, Patojita, porque... Pues si bien es festivo, mucha gente se movilizará, tenemos Feria del Libro, tenemos otras actividades en Bogotá, en otras ciudades, pero otros, por supuesto, tienen su derecho a la manifestación el día de mañana. En Bogotá se van a concentrar principalmente en el Parque Nacional sobre las 9 de la mañana y se desplazarán desde allí hacia la Plaza de Bolívar. Por supuesto, la Minga Indígena, que se ha quedado, que ha montado de alguna manera sus campamentos en la Universidad Nacional, salen desde allá, tomarán la 26 y llegarán entonces al centro de la ciudad para concentrarse cerca del mediodía en esa gran manifestación, de la que saldrá el presidente Gustavo Petro a la plaza, entregará algunas declaraciones y posteriormente va al Congreso de la República. En la Secretaría del Senado le van a abrir al presidente para que pueda radicar su texto.
Gracias. Le van a abrir.
Bueno. Sí, Gabriel, ya he confirmado directamente con el secretario.
Y le vamos a meter espada de Bolívar y desenvainar la vaina.
Pero usted vio el logo, Gabriel.
Desenvainar la vaina.
desenvainar la vaina. El presidente no está haciendo, y dice que no está haciendo campaña por el sí, pero está utilizando la siguiente imagen que le voy a mostrar a usted y le describo a los oyentes, donde dice 1 de mayo. Entonces, consulta popular y la espada de Bolívar como logo símbolo central de esta imagen para la movilización.
Un plagio de un álbum de los Beatles.
Exactamente.
Sí, señor.
Muy bien.
Bueno, igualita.
Como es que él dice, el quinto Beatle, que es que él dice
también,
que...
También. Ah, como este también estuvo en un concierto.
Sí, bueno, también. Sí,
entonces dijo que tenía una conexión con ellos.
Bueno, Patojita, bueno. Estaremos pendientes porque son las 5:13.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Conectamos en la Luciérnaga directamente con la doctora Polo y Caso Cerrado. Adelante, doctora.
Gracias, Gabriel. Bienvenidos a Caso Cerrado. Y les habla la doctora Polo. Les presento a los demandantes, la canciller Laura Sarabia de Colombia. ¿Cuál es su denuncia?
Doctora Polo, ante todo sepa que me gustaría ocupar su cargo como conductora de ese programa. Ay, no, pero bueno, yo ya ni sé por qué estoy denunciando a Armando Benedetti, pero igual vengo a denunciarlo. Aquí me dicen que ahora lo que estoy denunciando es por violencia sistemática, pero igual tengo otras 500 denuncias. ¿Las menciono?
Ah, no, pero mira,
triple, bueno, ya, pero
me la gané. Entonces, mira, ¿cuál es la vaina conmigo? ¿Cuál es la web o nada conmigo? Porque además de que tú eras mi secretaria, yo no vivo pendiente de lo que hagas o digas. Todo a mí me importa como usted decía de Gaber.
Bueno, oye, un momento. Se supone que ustedes trabajan en equipo para el mismo gobierno. Así que se calman los dos.
¡Que se calme Benedetti! Ah. ¡Que se calme! Además, yo soy quien debería ocupar el Ministerio del Interior. Ubíquense.
A ver, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿O se te olvidó que al tigre hay que darle una salida? Porque si no, se lo va a...
A ver, todos se calman. Me respetan el programa. Aquí no me van a convertir esto, señores, ustedes no me van a convertir esto en un consejo de ministros.
Pero para, doctora, le ha puesto...
¿Sabe qué? Este señor no sabe nada, no sabe ni hablar, la verdad.
A los dos los condeno a que hagan lo del aguacate y se vuelvan en papel periódico para que a ver si maduran ustedes dos ahí. Ya se van los dos, no más.
Pero un millón de pesos le ha puesto.
Cerrado.
Bueno, adiós. Ya, pero ya, Laura y Benedetti. Bueno, Melquisedec, pues no sé qué tanto caso cerrado. Ese caso sigue muy abierto. ¿Qué va a pasar con esto de Benedetti y Laura Sarabia? Es un gran pulso alrededor del gobierno al final.
Gabriel, lo grave aquí es que se trata de dos de los más altos funcionarios del gobierno nacional. La canciller, la imagen, la cabeza de nuestras relaciones exteriores ante el mundo, y el ministro del Interior, el ministro de la Política, en una pugna, en una pelea que ya toma unos ribetes absolutamente escandalosos. Porque hoy apareció la canciller, entre otras, hablando desde la misma cancillería, un asunto que algunos consideran que no debiera manejarse de esa manera, sino como un asunto particular.
Un asunto particular, personal.
No, es un asunto institucional.
Okay, sí.
Independientemente de las razones o no que pueda tener la canciller Sarabia. Y además,
hábilmente a mi juicio, aparecen asesoras suyas al lado con unas enormes carpetas que seguramente contienen muchos documentos en los que se alcanza a leer violencia contra la mujer, enriquecimiento ilícito y patrón de comportamiento criminal. Es lo que textualmente está allí. Caso penal contra Armando Benedetti, dice una de las carpetas que sostiene una de las asesoras de la canciller Laura Sarabia antes de rendir esa declaración adicional ante la fiscalía. Ella ha anunciado, lo dijo desde hace unos días, que además de esas grabaciones escandalosas, brutales que conocimos hace un tiempo, conversaciones telefónicas entre ella y Armando Benedetti, hay más grabaciones.
Sí, pero me dio la impresión frente a esto, Villar, que las grabaciones se refieren un poco más al maltrato verbal, al maltrato contra la mujer de Benedetti contra Laura Sarabia, que a que tengan algo que vaya a molestar o que vaya en contra del presidente. Me pareció a mí entender o verlo por ese lado. No sé si estoy en eso, en lo cierto.
Gabriel, mire, fuentes que he consultado directamente en la Casa de Nariño, lo que me dicen es que el presidente decidió hacerse a un lado en esa pelea. No, dejarlos claro, a los dos.
Yo también. Que, uno con Laura Sarabia y Benedetti, yo también me
que
quito.
Que los
sí.
dos se maten, digamos, en manera figurada, si así se quiere. Pero ya el presidente no quiere meterse más ahí. Si hay pruebas, al presidente ya le han dado quejas por su lado Laura Sarabia. Benedetti le ha dicho que está cansado del trato también y él también lo dice. Lo que pasa es que no lo dice públicamente. No. La mueca que hizo hoy la hizo más temprano también de taparse la boca en el foro que teníamos con Prisa Media, donde le preguntamos también por el tema, hizo la misma expresión. Entonces ya la tenía él preparado.
Sí, viene preparado.
Que como lo dijo en días anteriores no, también.
Es que viene con una campaña que los asesores le tienen preparada. El victimizar y el decir que fue adicto y todo, el hacer la entrevista para la revista Cambio y que eso no le preguntaran nada sobre lo que está pasando en el país y la corrupción, sino sobre los problemas que tiene con sus adicciones.
Eso tiene una narrativa ahora, completamente preparada.
Y que, ahora tapándose la boca.
Claro, el ministro hoy hacía esa expresión, como utilizó también la frase que también, eso no le, Gabriel, eso no le sale el corazón en el momento. La frase que dijo, le ha puesto $1,000,000 a que no me sacan de acá. Sí. La instrucción del presidente sí es esa, ni Benedetti ni Laura se van. Y los dos se volvieron los intocables en Casa de Nariño. Ah, que de ahí en adelante ellos tengan audios, pruebas y demás. Laura lo que quiere demostrar es que hay un plan sistemático en el que incluyen funcionarios de Casa de Nariño bajo la sombrilla de Armando Benedetti para desprestigiarla y desacreditarla.
Bueno, y además Benedetti reuniéndose con los embajadores y Laura es la canciller. Armando, ¿cómo le va? Buenas. No, pero no se tape la boca, Armando. ¿Qué opina de Laura Sarabia? ¿Qué opina? Pero, a ver, de la situación que está pasando, ¿hay división al interior del gobierno? ¿Qué opina de Melquisedec Torres? No, pero tiene la boca. Pregúntame, Melquisedec Torres.
No, ministro. ¿Va a contestar todas las acusaciones de Laura Sarabia?
Todas las acusaciones, como dice que me cuadran, me hacen organizar y se dan las culpas.
Bueno, Gabriel, pues. Pero para mí lo grave es que tratándose, insisto, de dos de las importantes cabezas del Poder Nacional, se genere este debate abierto, público, de cara a la ciudadanía y que la actitud del presidente sea, listo, dense cuchillo, hagan lo que quieran, cójanse de las mechas, hablando en sentido figurado, peleen como les dé la gana, sí, estoy hablando en sentido figurado, peleen como les dé la gana, pero a ver, si es que son las cabezas del gobierno, la canciller sale a dar una rueda de prensa de un tema personal dentro de la institucionalidad de la Cancillería. Hombre, pues, es que se les olvida que representan al país, nos representan a nosotros.
Claro, pero como
eso
pasa
es absolutamente escandaloso.
Como pasa con el meme de
las
redes.
Presentación.
Excelente ambiente de trabajo.
Laboral.
La cabeza del gobierno es Laura. Yo soy la nuca y la nuca mueve la cabeza para donde le da la.
Bueno, ya.
¡Ay, señor!
Aquí Laura y Benedetti con los ánimos caldeados. Muy buen clima laboral por todo lado han mostrado. Y ese ambiente laboral también se ve reflejado en
en oficinas y empleos, en Colombia, en todo lado. Los que antes reían felices, ahora llegan a la empresa a mirar los compañeros, poniendo cara de suegra. Hacen jeta viendo al sapo, que a todos ha fastidiado. Es el mazo a chaqueta, palambón y regalado. Está en mala paga y es novios peleados. Los más cizañeros y los solapados. El que roba almuerzos y el enguayabao. El que es burletero y el que es agrandado.
Bueno, excelente ambiente laboral, excelente ambiente de trabajo el que hay en Palacio. Bueno, representante Katherine Miranda, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Gabriel, un momento. Antes déjame acomodarme los aretes porque con los audífonos no puedo. Aretes y audífonos, bueno, ya, listo.
Ya, tranquila. Está pidiéndole al presidente Petro que aterrice usted.
Yo le pedí al presidente que se baje del mundo de la fantasía en que desde hace rato vive y que por favor pida pista para aterrizar y poner los pies en la tierra.
Sí, a ver.
Y que entienda que lo de él es preocuparse por lo que pasa no en Dinamarca, sino en Cundinamarca. Que en lugar de hablar tanto de la franja de Gaza, se preocupe por la Gaza y el esparadrapo, sí, que no hay en los hospitales, Gabriel. Y presidente, bájale un toque a su imaginación y mejor toque la tierra. Gracias, presidente.
Bueno, pues le voy a preguntar a Melquisedec en dónde le ha metido imaginación el presidente últimamente. Pero es que es todos los días, por todos lados, hablamos en italiano, comunicados, hablamos de Cervantes. Bueno, pues que
anunciamos la espada de Bolívar en las manos, sí, pero, para el primero
pero
de
cuando
mayo.
Nos volvemos, cuando nos volvemos a la parte seria, no podemos estar hablando de eso cuando tenemos un plan pistola, no podemos estar hablando de eso cuando sigue el catatumbo, cuando hay emergencia invernal en el país, hombre.
Y sale con fotografías muy sonrientes inaugurando una exposición sobre Gabriel García Márquez en la Casa de Nariño. Muy importante, Gabo, sin duda, una leyenda universal de Colombia, todo lo que usted quiera. Pero es que el país tiene unos asuntos muy graves que están ocurriendo, no desde la semana pasada, desde hace muchos meses, y el presidente de la República pareciera vivir en otra galaxia, pareciera estar en otro multiverso, porque realmente lo que esperan miles y millones de colombianos en muchas regiones del país es que el presidente, su ministro de Defensa, el ministro del Interior, también tiene obligaciones en materia de seguridad ciudadana, pues pongan el pecho, pongan la cara, vayan a las regiones, enfrenten la situación. Aquí estamos hablando de personas asesinadas, de otras. El director de la Corporación Ambiental de Chocó, Cordechocó, fue secuestrado y el gobierno no se ha pronunciado. Le doy esta comparación, Gabriel. Es como si hubieran secuestrado al señor director de la CAR Cundinamarca, porque es un funcionario del mismo nivel. Y sin embargo, no ha habido ninguna reacción del alto gobierno frente a un ataque de esta naturaleza. Hay un plan pistola contra nuestros policías. Los están asesinando a mansalva. Están asesinando a nuestros soldados. Se están cayendo los helicópteros cada vez más. Hay menor presupuesto para la fuerza pública. Están poniendo bombas en muchas regiones del país. Están matando niños y adolescentes, hombre, con pues, esas bombas.
Que aterrice, como dice Caterina.
La larga lista implica que el gobierno tiene que meterse en los asuntos realmente importantes del país.
Pero mire que lo único aterrizado que hay son los helicópteros y aviones de combate que deberían estar enfrentando a la guerrilla y a los grupos subversivos y a las disidencias y buscándolos y haciendo inteligencia. Pero no, tenemos decreto. Sí, que aterrice.
Un realismo trágico es lo que estamos viviendo.
Bueno, un poquito de humor que también tiene parte de trágico.
A la luciérnaga vino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno.
Ah, que sí es bueno.
Ay, ay, ay.
Sí es bueno.
Lo dudó.
No, con esa convicción, ¿no? Que...
No. Lo que pasa es que sí es bueno, pero no es para todo el mundo, pues. Pero sí es bueno, sí
es. A ver, no es para todo el mundo, es que. Eso es despectivo.
No.
Eso es como decir que el que no se ríe es porque no lo entendió, porque queda corto de mente, de cuerpo, de espíritu.
Yo no lo dije así, lo estás diciendo tú. A veces pasa, pero yo no lo estoy diciendo. Lo dices tú.
¡Ay, risa loca! ¡Déjela guada, hombre!
Que estaban conversando dos amigos. Amigos de ellos. ¡Ja,
No, es que los oyentes dijeron amigos de quién. Sí, todos mentalmente dijeron amigos de quién.
Sí, sí, los oyentes se preguntaron y pues yo sí le respondí a los oyentes. Entonces le dice un amigo al otro, hombre, ¿cómo te parece que iba a contar un chiste sobre sodio? Pero nah.
No, 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 no.
Yo le dije que no era para todo el mundo.
Nos echó la NACL. No, 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 no. ¿Qué es la NACL?
La sal.
Muy bien. ¿Y qué es NACL exactamente?
¿Sodio?
Cloruro de sodio.
Ah, sí, pero es que yo la consumo en sal.
Adiós, hombre.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo parecía prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno.
Ave María, buenísimo. Buenísimo,
buenísimo. Sí, se ríe hasta el muelón de eso.
Buenísimo, güey. Bueno, porque...
Porque él mira para arriba diciendo buenísimo.
Invocando los santos. Claro, a ver, no, señor, no, no, no. No, rezar y orar es bueno, pero no es una estrategia.
No, pero lo que pasa es que yo me tengo confianza.
Ah, por eso mira a los santos.
No, porque tengo fe también.
Ah, bueno, listo.
Que están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y dice, mi otro hermano, estoy en los años más cogibles de mi vida. Que no joda. Sí, cuando no me cogió un dolor de rodilla, me cogió un dolor de espalda, me cogió un
Adiós, hombre.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, seguimos en La Luciérnaga. Bueno, Melquisedec, entonces, pues, más que qué significa y para dónde va, que ya todos sabemos más o menos cuál es la historia, pero se va Gustavo Bolívar del DPS y renuncia preciso antes de la jornada del 1 de mayo.
Sí, Gabriel, el hombre que está liderando no solo las encuestas del Pacto Histórico, sino también las encuestas generales de cara a una posible candidatura presidencial en el 2026, Gustavo Bolívar, el que pasó de ser libretista muy cotizado de la televisión del cine en Colombia con las famosas narconovelas, ahora se perfila como posible candidato presidencial de todos los afectos del presidente de la República, Gustavo Petro, y lo sustenta, por supuesto, en esa alta favorabilidad que tiene en este momento en las encuestas. No hay todavía una carta formal que se haya conocido. Han circulado varias versiones en el sentido de que después de que Bolívar en círculos internos dijo que ya tenía la carta lista para renunciar ante el presidente de la República, Gustavo Petro, le habrían solicitado que algunos sectores del Pacto Histórico y del mismo gobierno que no se retirara. Sin embargo, resulta muy difícil convencer a alguien que va ganando las encuestas a que no se retire, porque finalmente está jugando sobre un terreno ya muy sólido. Ahora bien, la gran pregunta para Bolívar y para quienes le siguen en este momento es: usted puede capitalizar muy bien lo que está haciendo en el gobierno. El Departamento de Prosperidad Social es uno de los que más presupuesto tiene y que más plata reparte en Colombia, no solo a través de subsidios, sino también de aportes a obras públicas en departamentos y municipios. Y durante los últimos meses, Bolívar ha estado recorriendo el país haciendo justamente eso, entregando plata para proyectos, anunciando la asignación de recursos, etcétera, e incluso inaugurando obras. Otra cosa será cuando usted esté fuera del gobierno y le toque enfrentarse a los demás candidatos o precandidatos sin tener ese poder directo del Estado. Aquí nadie duda que el presidente de la República va a meter mano en la campaña presidencial y seguramente vamos a tener, Gabriel, es mi predicción, al presidente más comprometido y más intervencionista de una campaña presidencial en la historia, porque él se la juega toda por su proyecto político histórico. Pero otra cosa es el candidato ya enfrentado a los demás candidatos, ya en debates, un hombre que no tiene una sólida formación académica, que tiene evidentes falencias en lo que considera uno debe ser la comprensión del Estado y el manejo mismo de los grandes asuntos del país. Porque una cosa es manejar una chequera tan abultada como Prosperidad Social y otra manejar los problemas de Colombia.
¿Pero no se vale tener buenos asesores?
No, pues es más o menos lo mismo que ha pasado con Vicky Dávila. Pues sí, tienen carisma, logran llegar a sectores de la población, pero a la hora de un debate les toca a ellos.
Okay.
Los asesores no hablan en un debate.
Sí.
Les toca a ellos y a ellos les toca defender sus tesis, les toca defender su conocimiento o no del Estado.
Bien, de acuerdo frente al conocimiento, pero Bolívar es un tipo que habla bien, que se mueve bien, que ha logrado que no lo encasillen en ese sectarismo y en esos extremos a los que llega Gustavo Petro, la izquierda.
Sí, pero si él pretende ser el hombre impector del presidente de la República, pues va a tener que manejar el mismo discurso del presidente de la República, a tal punto que después de aquel famoso Consejo de Ministros en el que le dijo de frente al presidente, yo lo amo, presidente,
sí, pero
pues ya se identifica como el hombre más...
Pero también se solidarizó con Laura Sarabia.
En el caso del sindicato, de lo que llamaron el sindicato de la mesa de Casa de Nariño.
Sindicato medio voló. Sí.
No, que se tuvo que apaciguar cuando volaron
medio. La solidaridad les duró.
A Amad le costó el puesto, sí, definitivamente. Claro. Sí.
Y no logró recomponer y no logró entrar.
Y no pudieron sostener esa postura porque dijeron no nos sentamos con Benedetti, y Benedetti hoy es, sin duda, el hombre más poderoso del gobierno.
¿El servicio informativo tiene la carta de renuncia?
Gabriel, no ha sido pública la carta, seguimos a la espera, pero sin duda habrá especificado allí.
Los tenemos chiviados. Sea nuestro servicio informativo. No, la luciérnaga tiene la carta de renuncia y de viva voz así.
¡Ah, caramba!
Esto es muy duro. Aquí voy con la redacción de mi carta de renuncia. Bogotá, abril 30 de 2025. Mi querido Gustavito Petro, primero que todo quiero que sepa que yo a usted lo amo. Lo amo, presidente. Escribo esta carta para decirle que una lágrima rodó por mi triste mejilla. Es que esto no es fácil, decirle que he decidido renunciar a mi cargo. Esto porque quiero ser yo quien lo reemplace desde el 7 de agosto en nuestra casa de Nariño. De esa manera saldrá de la presidencia un Gustavo y llegará otro Gustavo, o sea yo, mejor dicho, seremos Gustavo al cuadrado. Obviamente, mientras vuelvo a decirle, presidente, que yo a usted lo amo, presidente, y no sobra recordarle que quiero dar por hecho que seré yo quien tendrá su bendición para ser el candidato del progresismo. No puedo continuar, ni mis novelas han sido tan duras como esto, pero postdata. Por favor, ni siquiera reciba llamadas de otros disque candidatos del petrismo. No te juntes con esa chusma. Y no olvides que yo también sufro de gastritis y podría ser el penúltimo Aureliano Buendía y además el sexto Beatle. Atentamente, Gustavo Bolívar. Y ya sabe, presidente, que yo te lo amo. Lo amo, presidente. Esto es muy duro.
Ya perdimos.
Cierra camino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibía prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Dele.
Gracias.
Bobada tan grande, hombre.
Sí. No, sino que uno tiene que ser agradecido, patrón. Yo creo que de esos valores que uno...
Sí, pero aquí no estamos calificando su agradecimiento, sino su humor.
Ah, sí, señor.
Ve, como que un billar, porque hacen.
No, estaba contestando acá.
Sí. Sí, es verdad, yo no había pensado en eso.
Sí.
Que. Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Y le dice un amigo del otro: hombre, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Y dice: no, mano, vengo al funeral de Antonio. Pero no puede ser, sí, hombre. No puede ser, si yo lo vi hace unos días y él estaba perfectamente. Sí, ¿no? Él murió ayer, se cayó en un depósito de 500 litros de cerveza. ¡Ay, Dios mío! No, ¡qué muerte más cruel! No creas, antes de morir salió como 3 veces al baño.
¡Adiós, hombre!
La luciérnaga es la extraña de realidad y ficción.
Hola, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, en La Luciérnaga. Hoy edición especial. Hoy estamos sin anestesia. Conectados, como siempre, con el Canal 1 Más Compañía y, por supuesto, con Red Más Noticias. Un abrazo a Giovanni Celis y a todo su equipo. Porque a las 6 en punto... ¿Aló? Don Otoniel.
Estos maricas están aquí. A ver. Van a contestar. Ahí está timbrando.
No, no, Toniel, ¿cómo le va, señor?
De Medellín allá riéndose. Bueno, ¡aló!
¿Qué hubo, Toniel?
¡Hola, Alvarito!
¿Cómo le va, señor?
Aquí le tengo el pedido que le llegó también aquí de la portería, don Clarita, del Fruber.
¿Del Fruber? ¿Qué llegó?
Del Fruber, mire, le llegó la salchicha atravesada, don Clarito.
Ajá, sí.
La leche le llegó cortada.
Sí.
Y los bananos le gustan como a su merced, grandes y maduros.
Bueno, pero venga, a ver, don Otoniel, por favor, no nos interrumpa, que hoy estamos con Mauricio Cárdenas, que
casi no lo dejó subir.
¿Cómo que no iba a dejar subir a Mauricio Cárdenas?
Le pasó de Gustavo Gómez, no cabían por la portería, qué cosa tan grande, Dios mío.
Bueno, pero a ver, hombre, deje tranquilo a Mauricio Cárdenas.
Hola, doctor Mauricio, ¿cómo le va?
Muy bien, qué gusto estar acá.
Mauricio.
Se llama Otoniel, nuestro portero, Mauricio.
Oye, Otoniel, muchas gracias. Sí, no, ahí logramos caber.
Don Mauricio, el que me lo agarra con juicio.
Bueno, oiga, a ver, Mauricio. No, señor, respete.
Le llegó una carta firmada al doctor Mauricio Cárdenas.
Sí.
Por todos los propietarios aquí del edificio, don Galito.
¿Qué dice?
Están exigiendo que el doctor Mauricio Cárdenas haga parte de la junta directiva y sea el presidente aquí del edificio.
No me diga.
Yo le digo, doctor Mauricio, anímese. Presidencia es presidencia, algo es algo.
Bueno, no, pero a ver, no.
Y ahora nada, dijo mi prima cuando cayó patas arriba. Bueno. Por ahí también le dejaron unas cadenitas de la buena suerte.
Cadenas de la buena suerte.
Por si va a aspirar, pues, a la presidencia.
Ok.
La idea es mantener las cadenitas escondidas.
¿Por qué?
Mejor dicho, si quiere ser presidente, no se las deje ver, doctor Mauricio.
Bueno.
No, eso sí, garantizaríamos los colombianos su cafecito diario gratis. ¿Sí o no, doctor Mauricio?
Eso sí, café para todos.
Café para todos.
Y buen café.
No, y el doctor fue ministro de Hacienda.
Sí.
Él haciendo caso es un berraco, don Clarita.
Hacienda y haciendo caso.
Sería un presidente con estatura para Colombia.
Uy. Bueno.
Llegó a la portería también un bulto de café y me dicen que es suyo. Usted no nos va a poner a llevar del bulto, ¿cierto, doctor Mauricio?
No, nada de eso.
Oye, doctor Mauricio, también me acaban de informar que en la portería hay un presidente que lo quiere saludar. Dice que usted trabajó con él, entonces puede ser don Alfonso López Miquelsen o hasta don Marco Fidel Suárez. Como usted ha trabajado, como usted trabajó con casi todos.
Bueno, ay, ay,
sí, ay. Y por último, dos cositas. La primera es que aquí con el grupo de vigilantes hicimos una canción. Mauricio, el que gobernara con juicio.
Qué bueno.
Entonces estamos pensando, ¿se la mandamos en una USB o quiere que se la mandemos entera?
No, en una USB, déjesela. Nosotros la ponemos aquí, don Otoniel. Que le vaya muy bien, señor.
Hasta luego, mano.
Bueno, ahora sí, bienvenido oficialmente Mauricio Cárdenas. ¿Cómo estamos, Mauricio?
Muy bien, Gabriel, qué gusto estar acá. Es la primera vez en mi vida que estoy en la Luciérnaga.
Sí, señor.
Entonces espero que lo podamos disfrutar todos.
Bueno, a usted lo saludamos como exministro de Hacienda, exministro de Minas y Energía, de Transporte, de Desarrollo Económico, como precandidato presidencial, como candidato a la presidencia. ¿Cómo qué lo presentamos hoy?
Bueno, exministro no, porque eso solo quita. Eso solo resta.
Eso resta, sí.
Eso resta. Eso no ayuda.
Sí.
Preferiblemente Mauricio. Mauricio, si quiere Cárdenas, también Cárdenas, pero...
Sí, pero es que, a ver, ¿no? Ahí sí como se dice, camina como pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato, es un pato, no es un precandipato.
Estamos entrando mañana en mayo, que ya es recta final, primero de junio es el día en que empiezan los comités para la búsqueda de firmas. Yo creo que mayo va a ser cuando todo el mundo salta al agua. Entonces los patos vamos a saltar al agua en mayo.
Bueno, los patos saltarán. Bueno, ahí está la primera noticia. Los patos saltarán al agua en mayo. Bueno, don Melquisedec Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Mauricio. Gracias por estar con nosotros.
O sea, cuidado que el man es grande. Es más grande que usted. Sí. Sin problema. Eso sí.
Pasa que ahí el asiento se lo pusieron bajito.
Pero primero, le pido excusas porque en un trino suyo dije Melquiades. Fue el corrector, se lo juro, fue el corrector. No,
es el primero, usted, tranquilo.
Usted tiene muchos no fans, porque ahí mismo me llega, la embarró, Mauricio, es Melquisedec. Y yo, ¿qué? Y fui a mirar, sí,
Melquiades. Pero usted fue decente, le dijo Melquiades.
Melquisedec 70 y otras cosas. Bueno, señor.
Bueno, doctor Cárdenas, usted tiene una hoja de vida brillante, sin duda. Ha sido alto funcionario, 4 veces ministro, viceministro, director de Planeación Nacional, profesor en Colombia, en Estados Unidos, PhD en Economía, todos los títulos sobrados. Y usted pretende ser presidente de la República hablando de un nuevo liderazgo. ¿Se puede hablar de nuevo liderazgo cuando usted ha estado en el gobierno desde los años 90, cuando usted representa en buena parte esa vieja clase dirigente del país contra la cual votó el país en el año 2022?
No, yo represento esa experiencia. Haber tenido la oportunidad de trabajar en varios gobiernos, aprender, tomar decisiones difíciles, saber gobernar, que creo que es lo que necesita Colombia ahora, experiencia. No necesariamente quiere decir que esa experiencia es volver atrás, volver a lo mismo, reproducir las, digamos, como las malas prácticas de la politiquería colombiana. No, es usar la experiencia para poder seguir avanzando. Pero yo creo que para el cambio es más útil la experiencia que llegar al gobierno y decir, oiga, esto me quedó grande, yo no sé cómo se maneja esto, quejarse, ¿no? Es bueno saber cómo se hacen las cosas.
Pero, ¿cómo cree que va a convencer a la gente, insisto, cuando usted ha hecho parte de gobiernos desde los años 90, con César Gaviria, con Andrés Pastrana, con Juan Manuel Santos, y contra eso la gente votó en el 2022, no solo por Petro, también lo hizo por Rodolfo Hernández en esa misma línea?
Bueno, yo creo que el cambio hay que hacerlo, se necesita un cambio, se necesita en Colombia mejorar las condiciones de vida, hay regiones muy excluidas, hay sectores de la población que han estado, pues que no se han beneficiado del progreso, se necesita un cambio. Pero para poder construir ese cambio, uno tiene que saber cómo se mueven los hilos, cómo se trabaja, cómo se sacan adelante los proyectos, tiene que tener el método, tiene que hacer también los acuerdos políticos, tiene que saber gobernar. Eso no se improvisa. Lo último que quisiera Colombia es traer un presidente ahora, otra vez, a aprender en el cargo. No, se necesita saber gobernar. Y eso sí, decir, ahora sí vamos a hacer el cambio que toca. Ahora sí vamos a hacer las transformaciones que Colombia necesita. Entonces yo creo que las dos cosas, a mí me parece que van de la mano.
También hay que saber conseguir votos. Usted nunca ha conseguido un voto. Sería su primera experiencia electoral.
Sí.
¿Cree que puede convencer a la gente de que un hombre con ese nivel tan tecnocrático le llegue a los ciudadanos del común, de la calle?
A ver, Melquisedec, yo estoy de acuerdo que eso lo tengo que aprender. Esa tarea la tengo que hacer. En eso sí.
Pero le toca ya.
Sí, no, claro.
Pero ya.
Entonces, ¿qué? Entonces,
¿qué? Enséñale, sí, entonces. Sí. A ver cuántos votos sí tiene usted.
No, o sea, ninguno, yo no.
Una cosa es toda esa experiencia, el conocimiento, haber sido profesor, etcétera. Otra cosa es salir a conseguirse, pues, el cariño, el apoyo, el amor de la gente. Y eso, pues, es lo que yo quiero hacer. Ahora, lo único que le puedo decir es que me nace.
Sí.
No es una cosa ahí como postiza y que tengo que actuar y que soy un impostor. No. A mí me nace, me gusta. De hecho, es algo que desde que yo estaba muy joven, yo crecí en ese mundo como del café, de los caficultores, en fin. Todo eso me gustaba, todo eso lo siento, es el contacto con la gente. O sea, eso viene también un poco en la sangre de uno, en el ADN uno.
Lo vi precisamente en redes sociales, en un video que tenía usted, precisamente comiendo con la gente, diciendo, esto lo hago porque me gusta, por conocer, por qué se planteaba en ese video saliendo con la gente y haciendo que no se le vea postizo lo que hace la politiquería tradicional.
Sí, a ver, yo creo que hay como la idea de ridiculizar lo ridículo. Lo ridículo es que todo candidato presidencial, si está en Ibagué, se come una lechona, si va a Vélez, come bocadillo, si está en el Llano, va y come mamona. O sea, eso es como lo cliché, pongámoslo así, lo que todo el mundo hace. Entonces yo digo, bueno, eso lo podemos hacer, eso no tiene ningún problema. Para mí no hay ningún lío de salir y conectar como con lo que son esas tradiciones, esa parte de la cultura. Pero también hay que meterle seriedad y también hay que decirle al país, bueno, ¿cuáles son las tareas que tenemos pendientes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, no es solo el populismo y la cosa, sino también decir, bueno, Colombia tiene muchos líos, tenemos que resolverlos y esta es la mejor forma de hacerlo. O sea, un poquito
okay.
El dato también, el dato, el polo a tierra, todo eso hay que sacarlo.
Bueno, pues sabemos a alguien, tenemos a alguien que sabe mucho de política, que sabe mucho de votos, de maquinarias, y es compañero nuestro ahora en 6 AM, exministro, doctor Juan Fernando Cristo, ¿cómo le va?
Hola, Gabriel, aquí escuchando a mi querido amigo Cárdenas, ¿cómo vas, Mauricio?
Bien, Juancho, ¿cómo le está yendo en 6 AM?
Muy bien, ahí estamos en la parte periodística, y usted lo veo también muy bien, ¿no? Ya que es que quiere ser ya candidato y todo eso.
Aunque okay, en mayo se lanza el pato. En mayo, sí.
En mayo, pero
los patos. Yo tengo la duda, Juan Fernando. ¿Usted se va a lanzar también o no?
No, yo estoy acá trabajando con Gustavo en las mañanas. Yo lo dejo que usted, porque para mí es usted el gay de la economía.
El rey de la economía.
¿Y cómo le fue con Petro?
Vegaco. No, con Petro ahí, pues ya, más estoy trabajando de periodista ahora. calcule usted, pero
oiga,
no.
Pero vio entonces, le tocó comer tamales, le tocó...
Le tocó, claro, es que eso empiezan a hacerlo todos los candidatos.
El candidato cuando come algo que no le gusta, tiene que hacer cara de que le gustó.
Sí, pero no, yo le vi como que él caga... es la caga de Mauricio, uno lo ve y caga tranquila.
Sí, sí, es una cara de tranquilidad.
Una cara con tranquilidad, sí, Gabriel, eso sí es una cosa impresionante, uno lo ve. Y eso es importante, lo de los tamales, ¿no? O sea, ven uno a todos los candidatos cagando tamales.
Cargando tamales.
Sí, cargando tamales a las campañas.
Para las campañas, sí.
Exacto, a tomar 12 fotos con las personas, con los niños cagados.
Con los niños
él, sí, le toca sí, cagar no niños.
Le he visto, no le he visto foto con el niño con cargado. El niño cagado,
no, ya, ni con la guitarra, ni el balón de fútbol, pero eso ya estaba apenas calentando motores.
Candidato sin niño cargado no se vale.
Y la foto y la tagueadita.
Paga
redes. Sí, una foto con una tagueada. Sí, pero, sí, pero él se quiere cargar este país.
Se quiere cargar
este país.
Encima, sí, cargárselo encima.
Y tiene todo para cargarse.
Tiene todo para eso.
Para cargarse este país y la responsabilidad, ¿no?
O sea, pero a ver, tiene que tener una buena organización. Lo que pasa es que Mauricio Cárdenas, yo creo,
y le pregunto.
¿Usted ha asesorado varios candidatos presidenciales, Mauricio, o candidatos?
Sabe, Gabriel, que yo he trabajado en tres gobiernos, como usted acaba de decir, pero yo no les he trabajado en las campañas.
Okay.
Yo he llegado más bien después.
O sea, lo programático no lo ha hecho usted.
Ah, sí, ayudando ahí por los laditos, sobre todo en la de Andrés Pastrana. La de Andrés Pastrana le ayudé con las ideas, con la cosa económica, etcétera.
No fue.
Pero la verdad, yo he sido más una persona que ha estado en otro mundo, que es el mundo económico, de investigación, de profesor, y llegan los gobiernos y dicen, bueno, venga, nos da una mano. Pero y eso me ha servido para trabajar con presidentes muy distintos.
Es una maquinaria es engrasada una maquinaria que tiene que tener.
Él no fue una hueá suelta.
Él
no es una hueá suelta.
No,
nunca fue.
La rueda grande.
Es la hueá grande, la hueá más grande. Es una hueá
increíble. La del tractor.
Bueno, Cristo, que le vaya bien. Nos vemos mañana, nos oímos.
De una.
Bueno, señor. Hola, nena, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel.
Te presento a Mauricio Cárdenas, sí, uno de los grandes economistas que tiene este país. Entender desde los datos, desde los números, el país es muy interesante porque frente a la matemática y los números, la ciencia exacta, no hay nada que decir.
Sí, te traje una curiosidad de Mauricio Cárdenas.
Cuéntame, a ver.
Tú me confirmas si es cierto o no. Mariano Ospina, ¿fue tu tatarabuelo?
Sí, sí, sí.
¿Viste,
sí,
Gabriel?
Sí. Ay, sí, por ahí es el nexo, sí.
Él es su sangre, su árbol genealógico a Mariano Ospina.
Bueno, mira.
Bueno, la otra que ahorita en junio cumple años.
Sí.
Por eso él dice se va a lanzar el junio de cine, porque ya ahí es en ese mes.
Al cumpleaños,
tiene,
sí,
62 junios.
62 años, sí, ya, o sea, la
bien
pensión.
Bien dateada, nena.
O sea, ya de una vez la pensión, sí.
Sí, ya de una vez se puede vivir de la pensión y se manda a la presidencia. Bueno, y la y ahora sí te voy a hacer. Es que te hizo la poesía, ¿listo?
Uy.
A la 1. Es un versito. A la 1, a las 4 y a las 8. Mauricio Cárdenas es un hombre que con cariño conoce más presidentes que la Casa de Nariño. Ahora la pregunta primera. Esa era facilita, ¿viste que lo dolió? Bueno, la pregunta. ¿No has pensado regalarle muchos cuadernos a este gobierno sabiendo que la economía está tan descuadernada?
A total, este gobierno sí que necesita ayuda y que afilen ese lápiz y que pues haga las cuentas, porque te quiero decir, este gobierno está descuadrando las finanzas públicas de Colombia como ningún otro. Por eso la señora directora del Fondo Monetario Internacional el sábado pasado le pegó un coscorrón, un verdadero coscorrón, porque le dijo al gobierno, mire, usted tiene una tarjeta de crédito que la tenía Colombia para poder usarla cuando quisiera, se le va a bloquear, se la bloquearon. Colombia ya no tiene la tarjeta de crédito que le había dado el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque no usa cuadernos para seguir los números y para hacer las cuentas.
Y como de matemáticas no todo el mundo sabe y tú llevas esa ventajita. Sí. Entonces, bueno, te voy a hacer...
No, y que Petro, usted sabe que al que le hace números y le hace las cuentas, lo echa, como le pasó al ministro Guevara. Y dijo, tráiganse uno que no sepa de números.
Y como le pasó al ministro Campo.
Pero, ay, don Hediondo. Ay, pero...
¿Qué más, hermanito?
Lo quiero mucho. Don Hediondo, hombre.
Eso sí, así se habla. Así se habla, don Hediondo.
Traerá la misma camisa.
Cuando uno está en campaña, se deja dar beso de cualquiera.
Sí, hermano. Don Hediondo siempre. Usted sabe. Político que no se deje besar de don Hediondo. Es como el que no come lechona.
Lo estaba probando. Yo dije, si no se deja besar, no sirve de candidato. Vea que sí.
Muy bien, sí sirve.
Bueno, la última pregunta.
Tan cansón, nena.
Doctor Cárdenas, sí. Don Hediondo. No te metas en lo mío, sí, seas así. Sí. Bueno, sabiendo que has dado clases de economía en la Universidad de los Andes, en otras partes del Estados Unidos, clases de finanzas, clases de infraestructura, ¿qué clase de gobierno es este?
mediocre. Este es un gobierno que realmente no hace la tarea. No le gusta hacer la tarea. Creen que ya se lo saben todo y que pueden llegar a improvisar y a echar discursos y no hacen el más mínimo esfuerzo. Yo creo que los colombianos somos todos gente que le gusta madrugar y trabajar y esforzarse y luchar por las vainas. No, este gobierno es como que se va por el camino fácil. Mal estudiante, le va mal, y eso pues obviamente se refleja en la situación del país.
Bueno, Gabriel, yo no tengo más preguntas.
No tienes más preguntas.
Bueno, la última.
A ver, ¿qué?
Tú empezaste con el gobierno Pastrana, o sea, un gobierno conservador, y terminaste con el de Juan Manuel Santos. ¿Eres de qué línea política?
Bueno, había empezado realmente con el de César Gaviria.
Sí.
Un gobierno liberal. Mira, yo soy una persona que pienso mucho siempre en términos de la desigualdad, la pobreza, los temas sociales. Eso es lo que más me gusta. Pero soy un estilo de persona que es, oiga, a cada problema no es de echarse un discurso. A cada problema es búsquele una solución pragmática, que dé resultados, que funcione. Consulte a la gente, consulte a los expertos. Yo no me lo sé todo. Entonces soy como ese estilo. Preocupación por lo social, pero respeto por lo técnico, por lo serio, por lo que funcione, por lo pragmático. Ese soy yo.
Bueno, te vamos a decir algo que siempre ha dicho Gabriel a todos los candidatos presidenciales.
Cuente con nuestro voto. No, no se lo he dicho a todos los candidatos presidenciales. ¿Cómo se te ocurre? Además, él todavía no es candidato. Él es simplemente Mauricio. El Mauricio.
Y por ahora necesito solo la firma. La firma. Más que el voto.
La firma. La bueno, firma. Porque a las 6:17, ahí llega él, el ¿no? del beso.
Por fin, llegó Don Jeriondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Ay, a ver, Don Pedro, señor.
Granito cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oyentes de La Luciérgana.
Ah, va a volver a saludar a todo el mundo.
Y del Canal 1 y de Resmas Noticias. Y de
ahí está Giovanni Celis, ahí está Carolina, ahí está todos por allá.
Carolinita Gómez, ya todos. Ay, estaba en Italia, Carolinita. Sí. No, hecha una santa.
Sí.
Y los oyentes que nos están viendo, porque si no es pues, ese hijo marica no sale.
No, a ver, no, eso no dicen los oyentes.
Para Rizaloquita y todos los de Medellín, y el hijo de Rizaloca que se llama Carlos, y para todos.
Bueno,
y un cordial saludo al doctor Mauricio. En Boyacá, ¿cuántos son los municipios que producen café? 39, ¿cierto? De los 123 municipios de Boyacá, 39 producen café. O sea que tenemos nexos con la tierrita, doctor Mauricio.
Hoy, total, el café lo llevamos en la sangre. El café para nosotros ha sido pues la vida. Y el café es como el orgullo, ¿no? El orgullo de nuestro país. Todo el mundo. Hay departamentos que están en guerra, como el Cauca. Y uno va al Cauca y todo el mundo dice, mira, aquí lo único que nos pone de acuerdo donde podemos hablar es el café.
Sí.
No vamos a pelear por cuenta del café. Es lo que nos une.
Llegó un candidato a la presidencia. Precandidato, porque no se había lanzado.
Pensaba de otro país.
De otro país. Pensaba lanzarse el 9 de junio, que es cuando cumple años.
Ah, ok. Sí. Grande él.
Grande él, como de unos 6 metros.
Por
de
las esta, nubes.
Sí, por las nubes.
Sí, sí.
¿Cómo diría que tenía una nube en un ojo? Una cosa pero impresionante, bueno. Entonces llegó allá al pueblo y la gente, estamos esperando al doctor Mauricio, el que va a gobernar con juicio.
Ah, eso, sí, el que va a gobernar con juicio, sí.
Llegaron buses del Cauca y todo llegado.
¡Las
flotas pitando, Fefe!
No, pero no, quítenle esa corneta cuando venga este tipo, no.
El candidato empezó, amigos aquí de este pueblo cafetero de Boyacá, pídame lo que quieran, señáleme en sus necesidades.
Señáleme.
Y un viejito le mostraba así la caja de dientes. No tenemos. Y él, pues, van a tener toda su caja de dientes en mi gobierno.
Claro.
Y una viejita mostrándole las gafas allá.
¿Por qué me mencioné? Una viejita y me señala.
No, señor, no le voy a permitir eso.
La mencionó.
No,
la nena.
Respeto.
Alexa la conoció. La
nena. No, se mire que está la nena. Está con las colitas. Es la nena.
Una viejita. Llegó y mostrándole las gafas. Y todas rotas. Y les faltaba un lente. Pues va a haber gafas para todo mundo.
No me diga.
Sí, señor.
Sí.
Un viejito por allá con animales y tenía un lorito aquí en el hombro.
¡Cuidado!
¿Sí? Comida para nuestros animales. El loro, el que sí es cacorro.
Bueno, no, señor, no, el loro no decía nada.
Y mostraba a los animales, pues va a haber protección para todos los animales en mi gobierno.
Gran candidato.
Sí. Y una muchacha así bonita, soy la nueva sangre de la imitación.
Ah, sí.
Sí, pero con una camisa horrible. Llegó y le mostró la camisa. Le dijo, pues va a haber camisas y ropa nueva para todo el mundo.
Gran candidato,
en
muy bien.
Mi gobierno.
Sí.
Mauricio, es el que lo agarra con juicio.
Y el candidato con juicio, el que gobierna con juicio.
Y había una viejita, pero ya no le falta. Pero la señora de que sí, es cacorro, pero le añora, señora. Qué bueno saludarla. ¿Cómo se llama usted? Alexandra, doña Alexandra.
No, señor. ¿La señora quería café?
Sí, mujer, quiero cagar. ¿Que quiere café? Sí, pero primero quiero cagar.
No, a ver.
Usted que es cafetero, quiero decirle que quiero cagar. ¿Que quiere café?
Que quiere café.
¿Qué necesidad tiene? Demuéstremela. La viejita tenía un zapato roto y en el otro pie no tenía zapato. Estaba prácticamente sin zapato.
Sí.
Muéstreme su necesidad, dijo el candidato. Y la viejita llegó y levantó la pata así. Va a mostrarle.
A Pedro. Cuidado con lo que va a decir Pedro.
Pues cucos para todas también.
Adiós, hombre. Ay, 6:20 minutos. Ay, señor Mauricio. Toca todos los días. Bueno, Orlando Villar es el jefe de redacción del servicio informativo de Caracol. Orlando Villar, Mauricio Cárdenas.
Bueno, exministro.
Qué horror. Cucos y zapatos para todas.
Sí. Van a hacer sus promesas, ¿no?
Ay, Pedro. En serio, está insoportable hoy.
Bueno, hablando de economía, hoy se conocían dos cifras muy importantes, precisamente en materia de economía que afectan a los colombianos. Por un lado, el desempleo, que baja al 9.6%, una tasa que no se veía desde el 2017, pero también la decisión que toma el Banco de la República de bajar la tasa de interés al 9.25%. El gobierno sigue insistiendo en que debería ser un poco más. Tiene el presidente Gustavo Petro unas cifras positivas. Hay una contradicción ahí entre todos los economistas, usted incluido, sí, en criticar permanentemente los resultados del gobierno, las metodologías del gobierno y estas cifras que el presidente destaca y dice que son resultado de su gestión.
A ver, lo único cierto es que el presidente está endeudando a Colombia. O sea, todo lo que sentimos ahora de que la economía va bien es como una sensación térmica de que las cosas van por buen camino, pero en el fondo hay una corriente interna que dice todo está mal. Ejemplo, la inversión. Las empresas no están invirtiendo, los constructores no están invirtiendo. O sea, la inversión está mal, que esa es la semilla del crecimiento futuro. Entonces, lo que se está es cocinando un problema que va a explotar más adelante. Dos, estamos viviendo en buena parte por cuenta de las remesas que mandan los colombianos que se fueron. Las remesas nos están dando 12,000 millones de dólares al año. Eso es 4 veces las exportaciones de café. Las remesas generan una sensación de bienestar porque la gente recibe la plata, consume, gasta, pero en el fondo lo que pasa es que la gente se fue y eso es malo porque ese talento que se fue pues deja de producir en Colombia. Entonces, lo que está haciendo Gustavo Petro es como tratando de jugar, mire, como que las cosas están bien, pero en el fondo sabemos que esto no aguanta. El problema más grande de todos es que el gobierno tiene un déficit fiscal gigantesco, haga de cuenta, peor que el que había durante la pandemia. Y durante la pandemia todo el mundo entendía que eso había que hacerlo, porque eso era de una sola vez, había que construir hospitales, había que subsidiar las nóminas, había que darle plata a la gente para que pudiera aguantar. Pero ahora, ¿cuál es la crisis? No hay ninguna crisis. Lo único que hay es el interés de ganar las elecciones en el 2026. Y para eso, gasto, gasto, gasto.
Pero mire, doctor Mauricio, que discutíamos ahora con Orlando Villar, con el QCD, que tener una cifra del 9.6 en la tasa del desempleo, volvemos a un dígito. ¿No es una buena cifra?
Claro que es una buena cifra, pero ¿cómo se está logrando esa cifra? Hay que ponerlo sobre la mesa. El gobierno, ¿ustedes cuándo han visto a Gustavo Petro inaugurando una carretera, una escuela, un hospital? Nunca. Eso no está en su libreto. Él está es echando discursos, antagonizando, polemizando, pugnaz, en fin, es a lo que él está dedicado. ¿Cómo está generando favorabilidad? Con una cosa que no nos damos cuenta porque no es visible, que es una cantidad de contratos de empleo temporal, órdenes de prestación de servicios. Solo en el mes de febrero firmaron 140 mil órdenes de prestación de servicios. Es decir, 140 mil personas que llegan a hacer cualquier oficio por fuera de la nómina, que les dan un sueldo, eso se llama empleo militante. Esa gente está llegando es para votar a favor del pacto histórico. Ahí es donde se está gastando la plata. Es impresionante lo que están haciendo. Es como el clientelismo llevado al nivel más alto que hayamos visto en Colombia. O sea, en vez de corregir costumbres políticas que venían mal, lo que está haciendo Petro es aumentando el problema. El transfugismo, el clientelismo, todas esas cosas. Él está jugando con eso.
Exministro, mire, usted mencionaba el déficit y hay un anuncio que han hecho hoy frente a lo que sería una herramienta, el mecanismo de autorretención y que permitiría adelantar la retención en la fuente para este 2025 de ingresos casi por 14 billones de pesos que tendrían que entrar en el 2026, pero van a entrar en el 2025. Usted, pues sí toma la decisión, pero si fuera o le recomienda al candidato que llega, ¿qué van a hacer sin esa plata, sin los 14 billones de pesos que deberían entrar al 2026?
Primero, Orlando, es que es la irresponsabilidad más grande hacer eso. Porque le están diciendo al contribuyente, a un pequeño, mediano empresario, le están diciendo, usted págueme los impuestos que debe de este 2025, pero además deme por adelantado los que va a pagar en el 2026. Porque con esa plata, si me la trae toda ahora, yo cuadro mi caja, cuadro mi cuenta. ¿Y qué va a pasar en el 2026? Cuando pues ya no se van a generar esos ingresos porque la gente los adelantó, los pagó hoy. En el 2026 el problema fiscal va a ser muy grande, pero eso ya va a ser después de las elecciones. Eso va a ser problema para el siguiente. Entonces, qué irresponsabilidad poner a la gente a pagar doble hoy, generando un problema en el 2026. ¿Y de dónde van a sacar los empresarios la plata hoy para pagar los impuestos de este año más el adelanto o el anticipo de los del año entrante? No tienen cómo. O sea, una irresponsabilidad. Y quieren hacer eso a la brava, porque lo quieren hacer con los decretos de la emergencia. Es decir, con todo este tema de la conmoción interior. De manera que, pues honestamente, ese para mí ya es como la señal máxima de que este gobierno está dispuesto a hacer lo que sea para tratar de ganar las elecciones el año entrante.
Bueno, Mauricio, este programa se mueve entre la realidad y la ficción. ¿Cómo le ha ido usted en el colegio? No en matemáticas, sino, por ejemplo, en la Semana Cultural, actuando. ¿Alguna vez ha actuado en alguna obra?
Yo era...
¿Recitó, poeta?
Sí, yo no recitaba, yo era de la tuna, yo cantaba, yo tocaba guitarra, y yo estudié en un colegio de curas, el Liceo de Cervantes.
Y tocaba la pandereta y brincaba y la baila.
Sobre todo la guitarra, capa con la guitarra y la capa, las cintas aquí atrás,
sí,
¿no?
Sí.
Y viva España y no sé qué. O sea, y eran curas españoles.
Y tomaban, sí.
Ah, sí, les gustaba.
¿Y tú?
¿No? ¿Cómo que les gustaba? Nos gustaba. Les gustaba a todos los
otros. A los sacerdotes.
Ellos tomaban la bota. Nosotros tomábamos cerveza y guaro.
Bueno, pues los vamos a invitar a actuar. ¿Le parece?
De una.
Bueno, pues llega nuestra tragicomedia exclusiva de La Luciérnaga.
La Luciérnaga, Canal 1 y Red Más Noticias presentan su aclamada tragicomedia Los ricos también lloran. Hoy con la actuación de Gustavo Francisco como el papá y jefe absoluto del hogar. La nena como la nena, Francia Elena como la tía Francia. Y la actuación estelar de Mauricio Cárdenas como el asesor. Era un miércoles, último día del mes, y aunque no era fin de semana, era fin de mes. Y no era una razón menor, tal vez para entrar en modo agenda privada. Sin embargo, una visita no tan esperada llegaría irrumpiendo la tranquilidad.
En nuestra novela siempre suena el timbre y siempre hay que abrir una puerta. Ay, sí.
Dios mío, no me digan qué hora les dio por venir a hacer visita antes del día del trabajo. ¿Quién es?
Hola, Gustavo Francisco, soy Mauricio Cárdenas, un viejo conocido. ¿Me reconoce? Claro, porque usted reconoce pocas cosas.
Hola, claro que sí, yo sí te recuerdo perfectamente, eres un viejo muy conocido. ¿O cómo es que se dice? Un conocido muy bien. Bueno, sí, esta es tu casa. Sí. Entra, entra.
Nena, esta no es mi casa, pero la idea es que sí lo sea. Por hoy solo vengo a revisar las cuentas de la Casa de Nariño y asesorarlos para que mejoren en el manejo económico.
Ay, mi querido Mauricio, métase conmigo, con la nena, con el que quieran, pero menos con la plática.
Mire, Gustavo Francisco, lo primero que podemos hacer es bajarles a todos los gusticos que se está dando la niña.
¿Cómo así? ¿Y yo en qué estoy gastando la plata?
No, no me refiero a la niña, a la nena, me refiero a Francia Elena. Como ahora solo tiene un cargo, y ya no son dos, ya no es ministra, ¿qué tal si se rebaja su salario a la mitad?
Pues puede llorar, puede gritar, si no les gusta así de malas. ¿Cómo así que rebajar? Esa rebaja está más imposible que la rebaja de Gabriel.
No, pero a ver, si yo estoy bajando.
Por ejemplo, la doctora Susana Muhammad. Ya es hora de que compre sus propios pañuelos, porque con eso de estar llorando parejo, el gasto de pañuelos aumentó.
A ver, mi querido Mauricio, lo veo como muy expertico en economía. Dígale al país lo caro que les va a salir si yo no sigo como líder de este país y este planeta.
Gustavo Francisco, ¿caro? Caro nos está saliendo tanto café, que después se convierte en agenda privada, luego en un trino en la madrugada, y de ahí sí que nos ha salido caro. Por el lado suyo también hay que mermarle entonces al café. Mire, esto de pronto es lo que le está dando a usted la famosa gastritis.
¿Será que Mauricio Cárdenas logra que se empiece a ahorrar un poco? ¿Será que, como viene pasando, simplemente no pasa nada? ¿Será que no tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey? Descúbranlo en el próximo capítulo de su tragicomedia Los ricos también lloran, de La Luciérnaga.
Bien, Mauricio, nuestra tragicomedia, buen actor. Una pausa y regresamos, esta es La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Estás escuchando La Luciérnaga, de Caracol Radio.
Muy bien, regresamos con la Luciérnaga, regresamos sin anestesia. O Mauricio Cárdenas, nuestro invitado. Nos escuchan en Caracol Radio y estamos conectados con Red Más Noticias y el Canal 1. Yamid Amad, ¿cómo le va, maestro Yamid? ¿Cómo está usted?
Hola, mono, ¿cómo estás? ¿Cómo
muy bien, señor. Aquí, como siempre, sin anestesia, con grandes personajes, Mauricio Cárdenas.
Yo sí que es grande personaje.
Sí, como gigante, sí, señor.
Hola, doctor Mauricio, ¿cómo estás?
Alguna vez lo vimos embutido en una silla de un avión cuando les prohibieron viajar en el gobierno en clase ejecutiva.
Así es. Así es, no, eso fui yo el que le puse al gobierno la tarea de que todo el mundo se bajara de ejecutiva a económica. No, y sí, tuve que dar ejemplo por eso. ¿Cómo está, Yamid?
Hola, doctor Mauricio, ¿cómo estás?
Gusto verlo.
Pues muy amigo de tu padre, sintiéndolo mucho lo de tu padre.
Ay, mire, en gracias, este momento, señor. Mire, esa fue una selfie, la gente que nos está viendo, hay una selfie que se tomó Mauricio Cárdenas cuando iba en el avión.
Eso hace 40 años.
Mire, claro, la silla le apretaba, entonces se le salían los cachetes.
No, ya pero, está muy no hace tanto.
Pero tenía cara de triste, o sea, si eso buscaba promocionar el modo de viaje,
sí,
no funcionaba mucho, ¿no?
Bueno. Triste.
Hubo rebelión, rebelión en el Consejo de Ministros, dijeron, no, económica no.
Oiga, ¿usted cuánto mide?
Yo mido 1.94 metros.
¿Cuánto le miden los ojos del culo?
¿Eh?
Que si alguna vez dentro de las visitas ha estado en Apulo.
En Apulo.
Ah, sí, claro.
Ay, uy, sudó, Gabriel.
Esta sección es la que el maquillaje se me corre.
Se ha desarrollado, Gabriel, no, bien no, el oído. Usted no, tiene hermano, bien afinado el oído.
¿Qué hacemos con ese gobierno? ¿Cree usted que este gobierno tiene al país vuelto a mierda?
Yo creo que por lo menos lo tiene patas arriba, lo tiene muy mal. El país no va por el camino que toca. El país está en muy malas manos.
Oiga, doctor Mauricio, ¿usted cuántos años tiene?
Yo tengo 62 años.
¿Todavía se la paja?
Nena.
¿Todavía se la paja?
Eso dejémoslo en la época del colegio.
¡No! Que si alguna vez ha vivido en una casa de paja, le están diciendo. En la época del colegio vivió en una casa de paja. Claro, sí, claro. En fin, que sea una casa de paja. Ay, ya me pregunte, no me hagas olvidar. Es que
ya vive mejor.
Hacen pasar a uno vergüenza.
Doctor Mauricio, ¿qué pasa que señor ministro? ¿Tú qué dices?
Le traduzco, Mauricio.
A ver, Gabriel,
le traduzco.
A ver.
Mire, ahí está, dice Yamid que precisamente estábamos hablando de que el país está endeudado. Si hoy, por ejemplo, quisiéramos pagar una deuda externa, ¿cuánto le tocaría aproximadamente desembolsar a cada colombiano si queremos que el país salga de todas las deudas? Sabiendo además que los países pues endeudan para poder tener desarrollo.
A ver, la deuda del gobierno, es 1.2 billones de pesos. Nadie entiende eso. Es una cifra tan grande que eso a nadie le dice nada. Pero ¿eso qué significa? Que todos los colombianos, cada uno de los colombianos, de los 50 millones de colombianos, debemos 24 millones de pesos. Eso es lo que debemos cada colombiano. Eso es lo que el gobierno se ha endeudado. Y ojo, la mayor parte de esa deuda, el mayor crecimiento de esa deuda, ha sido desde que yo dejé de ser ministro de Hacienda.
Ah, no me
¿cómo
diga.
Le parece? ¿Cómo le parece? En la época del ministro de Hacienda,
así nos dejó.
Cuentas ordenadas, clarito, en fin, nada exagerado, un nivel de gasto del gobierno todo bajo control.
Pero otra vez, el que no nos pasa a todos, si uno no se endeuda no consigue una casa, no consigue un carro.
Lo que pasa es que la pandemia nos dejó mucha deuda, listo, eso se entiende, era una situación de emergencia. Pero explíqueme usted, este gobierno que no tiene ninguna crisis, que no hay ninguna emergencia, generando tanta deuda. Es que este gobierno está subiendo mucho la deuda, o sea, es aterrador. ¿Y eso para qué? Para mostrar buenas cifras en empleo y en consumo y que la gente se siente que está bien. Pero eso lo van a tener que pagar todos los colombianos más adelante. Yo digo, eso es como acumular grasa. No estamos acumulando
eso,
grasa.
Eso somos especialistas.
Por ahora no le hemos sentido, ¿no? Sí. Por el contrario, grasa le empieza a usted a generar como la necesidad de comer más y consumir más.
Usted me vio comiendo ahorita.
Exacto. Sí. Ese chocorramo, el chocorramo. Este es el gobierno del chocorramo. Sí, bueno, ¿no? Ese es el gobierno del chocorramo. Oiga, y resulta que después nos va a dar una enfermedad, que si la cardiovascular, que diabetes, y eso, ya el señor Petro no va a estar ahí. Y va a ser el próximo gobierno que va a tocar manejar esas enfermedades. O sea, al próximo gobierno le va a tocar un apagón como el de César Gaviria, una crisis fiscal como la que tuvo que manejar Andrés Pastrana, una crisis de seguridad como la que tuvo que manejar Álvaro Uribe, y el problema de la salud. Y oiga, y hay tanta gente diciendo que quiere gobernar a Colombia. Pues eso no es para principiantes, perdóname, tantas crisis a tiempo, eso requiere un poquito de... Ahí sí, como en la foto que no tenía canas, ahora sí tengo las canas. Se necesitan ganas y canas para gobernar a Colombia.
Ya me siga usted.
Doctor Mauricio, ¿qué putas que presentes das, señores? ¿Tú qué dices?
Mira, Yamit, aquí sí necesito otra vez el traductor.
Hombre, hombre,
a ver, Gabriel, a ver, Gabriel.
Hombre, estas elecciones están planteadas que todo el mundo va a tener que llegar por coaliciones. ¿Con quién haría y con quién no haría usted una coalición de gobierno si quieren enfrentarse en segunda vuelta? Si esto se vuelve de derecha a izquierda en una segunda vuelta, en el hipotético caso de que se lance a la presidencia.
A ver, Gabriel, yo creo que yo no soy del estilo de decir yo con esta gente no me meto, yo con esta gente no me voy a unir y yo voy solo y yo tengo el derecho, ¿no? Y que voy de directo a la primera vuelta. No, yo creo que el país necesita darse la oportunidad de que se armen unas coaliciones. Yo lo que diría en este punto es todo lo que no sea mantener vivo el proyecto político del Pacto Histórico Frente Amplio. O sea, el proyecto estatizador, ese proyecto que está acorralando al sector privado, ese proyecto que lo que genera es polarización en Colombia. Yo diría, eso a Colombia no le ha funcionado. O sea, Colombia es un país muy sufrido. Es como una mujer que se casó mal, que tiene una mala pareja y que tiene que liberarse de esa pareja porque la pareja actual toma trago, llega tarde, no trabaja, gasta en lo que no toca. Colombia necesita escoger una pareja confiable, creíble, que le dé seguridad, que le dé certezas, que la quiera. Ese no es el gobierno actual, ni va a ser el que va a querer poner este gobierno, porque este gobierno va a querer poner una persona parecida ahí, que de pronto lo maquillan un poco para que no aparezca tan radical. Seguramente no es el pacto histórico en esa línea más dura, pero es lo mismo, es estatizar a Colombia. No, yo creo que Colombia va mejor trabajando todos, uniendo sector privado, campesinos, cafeteros, en fin. Entonces, yo estoy abierto a alianzas, obviamente.
Bueno, señor. Bueno, Yamit, muchas gracias.
Quería invitarte a mi noticiero, pero me quitaron el noticiero. Esto sí fue puto.
Bueno, no, Yamit, ya, tranquilo. Varias veces estuvo por allá, ya pasó varias veces.
Bueno, le voy a contar una anécdota, Yamit. Sí, Yamit me invitó a mí a acompañarlo a su noticiero, no como entrevistado, sino a hacer el programa.
Ajá.
Y el último que hicimos fue el día de las elecciones en Estados Unidos.
Así
el
es.
El año pasado.
Así es.
Y le quiero decir.
Le voy a proponer algo, doctor Norris.
Diga, diga, a ver.
Si el día de la segunda vuelta dicen, Mauricio Cárdenas es el nuevo presidente de Colombia, ese día a las 5 tú me puedes pegar una manita.
Muy, hermano, me la estás poniendo difícil.
La llamadita. Adiós, Yamit, adiós. Salgamos de aquí. Poquito de humor para salir de esto. Vamos a Medellín. En nuestro
la opción de Medellín. Salió a trabajar. Arriba rating, señor. No nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo García prácticamente!
¿Cómo que qué o qué?
¡Para el humor, patrón!
De Andrés El Muelón Sánchez, nuestro gran trovador coroso y risa loca, señores.
Y venimos con un chiste representado.
Sí, no, señor. Aquí hacemos chistes actuados.
No, pero aquí tenemos el chiste representado, que es lo que la gente quiere, lo que la gente ama, lo que la gente pide.
Lo que el pueblo pide. Sí, lleve el chiste representado. Usted, diga, en mi gobierno va a haber chiste representado, según ellos, en Antioquia le va a ir muy bien.
Muy bien, ¿no? Antioquia. Usted sabe que esa es nuestra tierra.
Bueno. Eso, prácticamente. Muy bien.
Sí, señor. Entonces, este es el chiste representado.
¡Nuevo, nuevo y al grano! Escuchemos ese sarcástico momento.
Doctor, sí. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Es que estoy muy angustiado, doctor.
Cuénteme, hombre, ¿qué le pasa?
¿Cómo le parece que un día llegué a mi casa?
Ajá.
Y encontré a mi esposa en la cama con otro tipo.
Ajá.
Y ella me dijo, tranquilo, mi amor, tranquilo, no se preocupe, venga, tomémonos un café.
Ajá.
Sí, y lo peor es que al otro día volví.
Ah, el otro día volví,
¿y qué pasó? Y la encontré con otro tipo.
¿Con otro tipo?
Sí, con otro tipo ahí en la cama y me dijo, tranquilo, no haga escándalo, mi amor, hablemos, tomémonos un café.
Ah, caramba.
Sí, sí.
¿Y qué más pasó?
Volví al otro día, ya, tercer día, y en la cama con otro tipo.
¿Con otro tipo?
Con otro tipo, sí, con otro tipo. Y me dijo, no, cálmese, mío, no, venga, hablemos, tomémonos un café, me dijo ella, tomémonos un café.
Pero ¿cuál es el problema, hombre? ¿Cómo le puedo ayudar yo?
Doctor, lo que yo quiero saber es si no me hará daño tomar tanto café.
Dame María, adiós, señores. Una pausa y regresa a La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
Hoy Mauricio Cárdenas es nuestro invitado sin anestesia, exministro de varias carteras, uno de los economistas más importantes que tiene el país, también cafetero, don Melquisedec Torres.
Doctor Mauricio, estoy retomando aquí un texto de la revista Semana 2016 y dice, Cárdenas ha tenido una estrella que ha rodado su carrera pública y le ha permitido incluso salir incólume limpio de varios escándalos, Dragacol, Reficar, Isagen, ¿Cómo ha hecho?
Siempre explicando, siempre de cara al país, poniéndolas, mostrando las cifras, mostrando las realidades. Muchas veces son decisiones difíciles, pero todas tienen una explicación y todo, sobre todo, está hecho de una manera transparente, abierta. Y eso es lo que me ha permitido a mí salir al otro lado, explicando, dándole la cara a Colombia.
Quienes hoy gobiernan dicen que personas como usted, que han estado en todos los gobiernos anteriores, quieren volver a la presidencia y al poder para tener ese poder que siempre han tenido y que no ha permitido resolver problemas estructurales del país. Por ejemplo, la alta desigualdad que tiene Colombia frente al resto de países del mundo.
Yo no tengo ningún interés en el poder por el poder. Yo tengo interés en gobernar para mejorar las condiciones de vida a los colombianos. Y si usted mira mi carrera, todos estos pasos por los gobiernos, en todos ellos ha habido un legado de dejar algo que ayuda a resolver problemas, a bajar la desigualdad. El programa Familias en Acción, que es tan querido por todos los colombianos, lo creé yo. Haber llevado el plan de beneficios de la salud, que tenía un sistema para el régimen contributivo, otro para el régimen subsidiado, nivelarlos, que no hubiera ni de primera ni de segunda clase, lo hice yo. Haber hecho una cosa que a los ricos de Colombia no les ha gustado, que es pagar impuestos sobre los dividendos. Aquí se pagaba impuestos sobre los salarios, pero no sobre los dividendos. Eso había que hacerlo, porque esa es la forma de ponerle un poquito más de progresividad, de hacer que el sistema tributario sea, sí, más equitativo.
Entonces le quiero decir, nos subió del 16 al 19% el IVA.
Eso es cierto, pero eso tiene una justificación, Gabriel, y es que se cayeron los ingresos del petróleo. El gobierno colombiano, el 20% de sus ingresos venían del petróleo y de repente nos quedamos en cero en el 2016. Entonces, la decisión de un ministro de Hacienda, una decisión difícil, es, entonces, como perdimos esos ingresos, ¿qué vamos a hacer? Quitar Familias en Acción, quitar los beneficios del régimen subsidiado de salud, poner a los estudiantes en los colegios públicos a pagar una matrícula, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos, no, hay que conseguir la plata, el IVA del 16 al 19, pero con una diferencia muy grande, sin tocar ningún producto de la canasta familiar. O sea, no tocando a los colombianos con mayores necesidades. Entonces, lo que pasa es que gobernar no es un paseo. Gobernar es tomar decisiones difíciles, complejas, muchas de ellas impopulares, pero necesarias para que el país siga avanzando, siga funcionando. Usted piense, yo le digo mucho a este gobierno, ¿quién ha bajado más la desigualdad? ¿Quién ha bajado más la pobreza? ¿Gustavo Petro o yo como ministro de Hacienda? Mucho más bajó la pobreza en Colombia en mi época de ministro de Hacienda. Bueno. Y eso que me tocó lidiar, me tocó bailar con la más fea, no con los datos económicos ahora globales, que el petróleo está otra vez bien, que el café está por las nubes. No, en una situación económica muy dura, buenos resultados. Eso requiere capacidad, pericia, experiencia.
Bueno, pues Mauricio Cárdenas ya bailó con la más fea, ahora va a cantar con los más feos también. ¿Qué tal para el canto, Mauricio?
Ese no es mi fuerte.
Pues Gabriel, lo despedimos hoy sin anestesia con este eco que nos trae Revolcón y el maestro Chalo.
Esta es la canción del eco, eco. Cárdenas dice no peco, eco. Yo no soy ningún muñeco, eco. Lo saco de este del eco, eco, eco. Como ministro hizo y no es su gestión.
Gestión.
Salió de una universidad de las grandes.
Antes.
Ha pasado por cargos muy importantes.
Antes.
Economista que siempre dan sus mandatos.
Datos.
Al gobierno ni la Hacienda no critica.
Critica.
Así les valga las sugerencias que alberga.
No, cuidado.
Esta es la canción del eco.
Eco.
Cárdenas dice no peco.
Eco.
Yo no soy ningún muñeco.
Eco.
Lo saco de este del eco.
Eco.
Quiere ocupar en el palacio sin rencilla.
Silla.
Por eso Mauricio está buscando de votos.
Votos.
Sueña meterle al país de modo humano.
Mano.
Él no quiere que aquí se muevan más karmas.
Armas.
Quiere ver la patria que hoy está insegura.
Segura.
Que va a meter por el país y no especulo. Esta es la canción del eco,
eco.
Cárdenas dice no peco,
eco.
Yo no soy ningún muñeco,
eco.
Lo saco de este del eco,
eco.
Bueno, Mauricio Cárdenas pasó por sin anestesia. ¿Qué viene ahora, finalmente? ¿Recoger firmas para lanzarse a la presidencia, para lanzarse como candidato?
Independiente.
No hay ningún partido político.
No, independiente. Vamos directo con los colombianos. Vamos a oír a Colombia. Vamos a entender la problemática, vamos a saber qué es lo que está pensando el país. Yo creo que este país necesita un verdadero cambio, necesita alguien que le dé resultados, que cuide a Colombia. Gabriel, vamos a enamorar a Colombia. Bueno. Hay que enamorar a Colombia.
Bueno,
ese es el reto.
Siete. Bueno, déjenlo ahí, señores. 6:55, hasta aquí la Luciérnaga sin anestesia. ¡Villa Cárdenas, presidente!